Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al último día de la semana de Jorge Ramos y su banda en este Día del Trabajador. El saludo para todos aquellos que día a día luchan por llevar el pan a su familia y que hoy encuentran el reconocimiento internacional, aunque muchos también dirán, yo ya no quiero estar sin trabajar, quiero poder ir a trabajar para que nuevamente recuperemos el nivel de vida de mi familia. Pero bueno, así están dadas las cosas y así entonces hay que sobrellevarlas. Saludo para todos los trabajadores que denodadamente hacen y mucho por la sociedad y fundamentalmente, como en algún momento lo dijimos, en estos días a los trabajadores de la salud. La MLS abre las canchas para que los jugadores puedan ir a entrenar. Hay una cierta cantidad de condiciones que no se pueden violar. Mientras que los jugadores mexicanos sueñan con Europa, habrá que ver si los directivos están dispuestos a bajar pretensiones. Hablando de jugadores mexicanos, está cambiando la situación. Hay clubes que se sienten ahorcados y, atención, apuntan a los futbolistas. En Italia, los equipos acordaron iniciar la actividad, pero la última palabra aún no se las dan. En Inglaterra, quieren lo mismo y también esperan lo mismo. Todo apunta que el día clave será el miércoles de la semana que viene, miércoles 6, cuando haya reuniones de los gobiernos de los países que tienen las ligas más importantes del mundo. Por otros temas, pero el fútbol va a estar sobre la mesa. Una estrella del Real Madrid, atención, le hace un guiño a la MLS. Hoy, hablando de estrellas, se cumplen 15 años que comenzó la tortura para los clientes. Hace 15 años los clientes del Madrid, por ejemplo, del Valle, nunca se imaginó aquello que asistió a mirarlo como una novedad del debut de un niño. Nunca pensó que ese niño fuera tan travieso. En un ratito le vamos a contar más. Salió a la luz un nuevo capítulo del FIFA Gate y las millonarias sumas que cobraban los corruptos exdirectivos de la Conmebol. Asustan las cifras. Y todo por derechos de transmisión audiovisuales. Hoy estaremos en El Salvador con Mauricio Rivas. Estaremos en Guatemala con Milton Meléndez. Estaremos en Londres con Edu Fernández Abascal. Y hoy se enfrenta la trastienda de Elmer Polanco frente al Cora News de Diego Cora. A ver, ¿quién sacará diferencia, señoras y señores? Estos son solamente títulos. Lo que va a venir ocurriendo con el correr de las horas, nadie, como el coronavirus y el regreso a la actividad, que no nos lo podemos imaginar. Bueno, lo que vaya a pasar en estos 180 minutos de fútbol, nadie, absolutamente nadie, está en capacidad de imaginárselo. Señor del Valle, ayer una vez más se tomó otro día libre. Está siendo bastante pesado ya este programa para usted, a pesar de su corta edad. Cada vez le cuesta más sobrellevarlo. No solo a usted, le pasa lo mismo a Pereira. Y vamos a institucionalizar el día libre para cada uno de ustedes. Solamente gente como yo, que los tiene bien grandes, puede trabajar los 5 días a la semana. ¿Cómo le
me pido el lunes, me pido el lunes, primero las mujeres.
Ya usted
yo quiero martes.
Perfecto, el lunes.
Ajá, el lunes. Yo martes. Anóteme a mí el lunes.
Ese día libre más que merecido es necesario. Realmente lo necesito, ¿no? Para desconectar un poquito. Hablando de mujeres, Jorge, y creo que hablo en nombre
yo no hablé de mujeres. Usted va a hablar de mujeres.
No, porque no, Carolina dijo primero las damas, ¿no? Primero las mujeres, ella escogió el lunes y está perfecto. Creo que hablo en nombre suyo, hablo en nombre de los compañeros y en nombre de todo el equipo de producción.
No hable en nombre
mío. Hoy quiero
mío,
felicitar,
porque yo ya
quiero
hablé.
Quiero felicitar a Martín Fratkin porque se ha convertido en padre. Felicidades a su señora, que está bien. Emma Fratkin, bienvenida a la familia de ESPN. Sí. Un fuerte abrazo a Martín Fratkin en nombre de todo el equipo. Espero que Jorge Ramos me permita hablar en su nombre. Quiero felicitar a Carolina de las Alas por la promoción. Veo que finalmente le llegó el estudio. Yo había abogado por ella. La felicito, Carolina.
Usted gracias, José.
Es parte de un selecto grupo. Hasta en los perros hay razas, Carolina. Usted pone
es verdad.
ESPN Deportes. Y no todos tienen la escenografía que usted y yo tenemos, como en su momento también le llegó al señor Jorge Ramos. Tercero, Jorge, tiene usted toda la razón, ¿eh? Jamás me imaginé que ese niño imberbe, que ese adolescente me iba a hacer sufrir tanto, ¿eh? 26 dagas.
Un martirio.
26 espinas. 26 veces me ha vacunado, ¿eh? Es más, yo puedo cerrar los ojos.
Usted no tiene problema con el coronavirus, está vacunado por Messi.
Totalmente, Jorge. Mire, yo cierro los ojos y veo las 26 veces que me vacunó. Increíble, ¿eh? Si quiere, más adelante podemos hablar de eso.
Muy bien, muy bien. Bueno, señora de las Alas, ¿cómo le va?
Bien, Jorge, pero le confieso que estoy contenta, estoy alegre, porque bueno, hay muchas cosas por las que uno tiene que estar contento. Extraño el fútbol, ya, ahora sí, ahora sí me cansé de ver tanta película, de los fines de semana, sí. O sea, hace falta el partidito del fin de semana, hace falta la discusión, hace falta que estuviéramos diciendo hoy, bueno, ya Liverpool campeón, quiénes son los de la liguilla, nos hace falta el fútbol. La verdad que lo extrañamos, sí, como dice la promoción.
Voy a decir una cosa, usted siempre me comentaba que a Juan no le gustaba mucho el fútbol, pero hoy estará deseando que vuelva al fútbol para que usted
yo
se
creo
quede
que
un
sí.
rato, ¿no?
Yo creo que sí.
Por lo menos
y en su casa también, María extraña el fútbol, también. Diana extraña el fútbol, sí, Paloma sí. extraña el fútbol, sí, la esposa sí, Polanco sí. extraña el fútbol.
Bueno,
no, Diana, señora. No lo extraña, Carolina, porque por lo menos sin fútbol Cruz Azul todavía no está eliminado de la liguilla.
No sea hijo de. No sea malo con Diana, sí. Sí. Un día vamos a sentar a Diana ahí, vamos a hablar realmente que ella hable sin tapujos de lo que es la vida de ustedes dos en el tema fútbol. Yo no puedo creer que ella agache la cabeza. Ante tantas agresiones suyas, se dé media vuelta y se calle.
No, es la verdad. No son agresiones.
Ella es del Barcelona, ¿no? También es del Barcelona, creo.
Exacto, es cliente del Barcelona.
Señoras y señores, hoy le damos la bienvenida. En la mesa sube un escalón, sube un peldaño, el señor Elmer Polanco. Polanco que hoy tiene un día. Hoy lo vamos a ver, ¿eh? Con Diego Cora, ¿eh?
¿Diego Cora?
Bueno, acá en esta liga de ascensos, ¿vio que usted tenía miedo?
¿Quién es Diego Cora? Preguntó.
¿Diego Cora? ¿Cómo que usted?
¿Cora News?
¿A quién le ganó? ¿Cora News? El que ponía la camiseta de Perú.
Como dice él. ¿A quién le ganó ese pibe? ¿A quién le ganó ese muchacho? Diego Cora, por favor. Jorge, buenas tardes para usted.
¿Cómo le va?
Bien, Jorge, espectacular, buen fin de semana, agradable, soleado obviamente, esperamos que acabe el show para después departir algo con los amigos, dar la bienvenida al fin de semana, sin fútbol, eso sí, con la familia, conversando con los amigos, pero sin fútbol, sin pelota por ahora, Jorge, estamos bien, sin duda, pasándola de maravillas, enterado de todo lo que sucede, pero Jorge, aquellos que pretenden volver al fútbol se están quedando cortos ahora, porque Bundesliga, que es la que viene levantando la mano, que nosotros, ahí vamos, Tres jugadores acaban de dar positivo en el cuadro de Colonia. Tres miembros del primer equipo fueron apartados de la plantilla, 14 días de cuarentena a ellos tres. El resto del equipo sigue trabajando normal. Pero es una de las constantes que seguramente vamos a ver de aquí en adelante, Jorge, por ese riesgo al cual se someten. Ojo, ellos no tenían síntomas, ¿eh? No mostraban ningún síntoma. Se hacen los test a cada uno de los componentes del plantel y resulta que ellos tres salen positivo.
Bueno, y mientras su señora le cortaba el pelo, usted se durmió en la silla, ¿no?
¿Por qué?
Dijo, casi lo dejan rapadito, ¿eh?
Pero si hace... Jorge, hace tres semanas y usted se da cuenta ahora, pregunto. Hermano, ¿de qué estamos hablando?
Si habrá sido grave la situación que pasaron tres
semanas.
Hace
tres semanas, Jorge Ramos. ¿De qué estamos hablando?
Por cierto, recibí la camisa que me mandó. La recibí.
Perfecto.
Estoy pensando si me la pongo o no me la pongo. Estoy pensando, ¿eh?
Fin de semana, Jorge. Sábado, domingo.
Bueno, para
el sábado domingo. No para el
está
show.
Bien.
No para el show. Sábado
de
domingo.
De verdad, estoy pensando, la iba a presentar acá y
Jorge Ramos quería. Voy a decirlo públicamente. Sí. Jorge Ramos quería una de las camisas que yo luzco generalmente. El otro día preguntó por mi camisa. De esas no hay para, no había para hombres, preguntó. Y le mandé una de esas. Y bueno, Jorge pedía una de esas, bueno, y bueno, ahí vamos.
Son modernas.
Hoy me la puse y me miré en el espejo y no me animé. Le soy sincero. Pero de repente hoy más tarde.
Anímese, Ramos, fin de semana.
Y después que la gente opine, ¿no? Bueno, señores, hacemos la primera pausa para meternos en tema. El problema que se les viene arriba y ya esto no lo para nadie a los futbolistas en México, ¿eh? Va a haber recorte, no va a haber retraso, no va a haber que después te lo recuperamos el dinero que te sacamos. Aparentemente no. Lo contamos al volver de la pausa. La MLS vuelve a los entrenamientos y en Europa esperan al miércoles de la próxima semana. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda de las cosas que pasan en el interín, en las pausas comerciales. Todavía en Jorge Ramos y su banda estamos buscando una forma de poder justificar la mano de Maradona frente a los ingleses en el Mundial del 86.
Una locura eso, Jorge.
Una locura. Hay alguien que no lo cree, que dice que nunca se demostró que Maradona puso la mano, y lo más lindo es que en cada foto y en cada video que aparece hay un lado que no lo muestra claro. Entonces le da algo de razón a nuestro compañero que insiste, ¿no? Pero bueno, a ver, muchachos, las pérdidas en los equipos mexicanos vienen siendo horrorosas y hay equipos que ya encuentran que el agua les llegó a la nariz, que se van a ahogar, que si esto no tiene una resolución pronto, corren riesgo de que la misma sea terminal, o sea, que tengan que dar quiebra o desaparecer. Y hablo de equipos de primera división, ¿eh? Hay algunos de los equipos que tomaron el toro por los cuernos y hace rato que recortaron, no difirieron los salarios, recortaron los salarios. Hay otros que difirieron. Y ahora otros que trataban de mantenerse firme y cumplir con sus contratos obligatorios con los jugadores, están por tirar la toalla. Hagamos un repaso. Los que ya están sacándole parte de los salarios a los jugadores son San Luis, Pachuca León, Tijuana Querétaro. O sea, dos de las multipropiedades más el equipo de San Luis, propietario del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que está en unos problemas impresionantes. Los que se indica que van a unirse a ese primer grupo de cinco son seis. Y reiteramos, no para diferir pagos, sino para cortar pagos, que cortar, no van a ser reembolsados. Es. Necaxa, Puebla, Morelia, Atlas, Santos y Pumas. Santos y Atlas, creo, por ejemplo, que habían dicho les vamos a diferir el pago, pero después se lo vamos a restaurar.
Es correcto.
¿No, verdad?
Exacto.
A esta altura, no. A esta altura es 50% quitarle el salario a los jugadores. Los que aún aguantan el cimbronazo son América, Chivas, Cruz Azul, Tigres, Rayados, Juárez y Toluca. Información que nosotros tenemos indicaría que Juárez es parte de Tigres, por lo menos tendrían el mismo respaldo.
Y que Toluca, muchos de esos equipos, Jorge, ya han diferido los salarios de los futbolistas.
También de estos últimos, ¿no?
Sí, claro, el América en su momento lo anunció, Rayados de Monterrey también.
Bueno, lo que nos está llegando ahora es que ya hay equipos que no pueden seguir soportando más esta situación y van a meterle tijera al tema. Yo me imagino la cantidad de demandas que se van a venir, no solo en México, en el mundo entero, con esto a lo que se están viendo obligados los clubes de hacer. Y si después no se devuelve ese dinero, va a ser de alguna manera una ruptura unilateral de los contratos que va a meritar que muchos jugadores vayan a los juzgados,
tribunales,
a los juzgados, a los tribunales, exactamente a recuperar ese dinero. Aquí lo que se viene va a ser una lucha impresionante entre los que tenían que cobrar y los que no pudieron pagar, ¿eh? Así que bueno, qué podemos anticipar de esto. ¿Podría llegarse hasta que si no les pagan los jugadores se nieguen a jugar, aunque haya el ok de la salud, del encargado de salud del país, en este caso de México?
Parece que la diferencia que existe, por ejemplo, de este lado del planeta en relación a los futbolistas en Europa que tienen miedo de saltar a la cancha, creo que en México sí el jugador está más dispuesto, más deseoso de volver a la actividad cuanto antes por aquello de devengar dinero. No son grandes salarios como se ganan en Europa. De hecho, algunos clubes no pagan muy bien en México, aunque la mayoría tiene un estándar, un estatus, digamos, que es bueno, entre comillas, para poder vivir dentro de lo que es el ámbito, la vida en México. Pero creo, Jorge, que la incidencia que esto va a tener más adelante es, por ejemplo, el grifo que han cerrado los patrocinadores, lo que va a cortar la televisión a los clubes. Muchos viven de eso y a partir de ahí va a dejar un agujero enorme para el próximo torneo, el cual los clubes no van a poder pagar, el cual les va a llevar a reducir planilla, a reducir salarios, y volveremos a ver otra realidad del fútbol mexicano, nada que ver con la que hemos venido viviendo los últimos 10, 15 años.
Sí, de acuerdo. Hoy Cancha, que es parte del periódico Reforma, un periódico con mucha... Nos enfocamos en la reducción de salarios para los futbolistas. Pero hay muchos directivos que desde hace semanas ya están cobrando solo el 50% de lo que tenían establecido con muchos equipos. Y Jorge, yo tengo un problema enorme cuando
y los que escucho, yo puedo enumerar y tal vez no me den las tres horas al programa, pero bueno, hay,
no alcanza el programa.
Hay uno que no lo sabemos y cuéntele usted.
No, Jorge, son muchísimos, no me alcanza el tiempo. Es más, el día no tiene suficientes horas para exteriorizar todos los problemas que tengo. Pero periodísticamente hablando, yo entiendo muchas veces el anonimato, ¿no? El respeto a la fuente. Pero, por ejemplo, claro, hoy Cancha citaba a un directivo de manera anónima. Y este directivo decía lo siguiente: pero hay otros inconscientes, refiriéndose a los futbolistas, que no se dan cuenta de lo que estamos pasando. Siento decirlo, pero los argentinos son los más complicados. En lugar de complicados, utilizó otra palabra. Y a ver, yo entiendo el anonimato, pero
por eso
me molesta, porque no podemos poner en la bolsa a todos los futbolistas argentinos. Yo estoy convencido que la mayoría han aceptado una reducción del salario, porque el futbolista tiene sentido común. El futbolista entiende que esa es una situación de fuerza mayor. Por lo cual a mí me parece un golpe bajo de este directivo, que lamentablemente no dan el nombre, no dan el apellido.
Ponerle nacionalidad a aquellos que se resisten con derecho legal a resistirse, me parece que está muy mal, muy mal.
De acuerdo, y seguramente son la minoría, Jorge, seguramente son la minoría, y hay otra cosa que yo he establecido desde el primer día que hemos puesto este tema sobre la mesa. Los equipos tienen que ser muy cuidadosos, no pueden decir a todos les vamos a recortar el 50% del salario, porque sabemos que hay futbolistas que ganan más, hay futbolistas que están muy cómodos, hay futbolistas que son millonarios, que pueden pasar un año sin cobrar y no pasa nada. Pero hay otros futbolistas que viven en el día a día. Hoy es primero de mayo y siento mucha pena por aquellos jugadores que no tienen para pagar la renta, que seguramente hoy el landlord llega, les toca la puerta y les dice, muchachos, hoy es primero de mayo, hay que pagar.
Sí, y es muy difícil uno no ponerse en la piel de los directivos y de los jugadores cuando sabe que esta pandemia es una cosa que nadie preveía. Y estamos, ya hablaba José del tema de los directivos, pero por ejemplo, ayer también sacaban una nota, lo sacaba el Economista, sobre el mantenimiento de los estadios, Jorge, de cómo los costos operativos no bajan, de cómo hay que igualito hacerle mantenimiento a la grama, porque la grama no sabe de coronavirus, necesita agua, necesita fertilizantes, necesita todo el mantenimiento que cualquier infraestructura. Entonces, son demasiados agujeros, demasiadas goteras las que tienen los equipos de fútbol, y uno entiende, pero que no es una cosa solamente de la Liga Mexicana. Sí, el nivel de la Liga Mexicana seguramente va a bajar en cuanto a presupuesto, pero así como baja en la Mexicana, va a bajar en la Colombiana, sí, en la Argentina, en cada una.
Se va a mantener, mantener. Exactamente.
Ahora, y Jorge, solo para aclarar algo, antes que cierre.
Sí.
Jorge, solo para aclarar algo antes que usted cierre el tema. La reducción de salario se hace en proporción al que más gana, ese se le descuenta más. La idea de los dueños, y eso es bueno, Jorge, en México, es que, por ejemplo, los de la oficina no se queden sin recibir el salario y sean los menos afectados. Eso es lo que se está cuidando con esta reducción de salarios que se está haciendo.
A ver, decía yo que están condenados a entenderse, jugadores, directivos, porque es una realidad que nadie había contemplado y que no hay otra que así sea. Al futbolista extranjero hay que entenderle una parte de esto. En su gran mayoría están en México o están en otro país porque fueron persiguiendo un tema económico para hacer la diferencia en relación a lo que ganaban en su país. Y entonces firmaron un contrato, hicieron un proyecto, están lejos de su familia y hoy les dicen que les van a recortar la mitad del salario, que de repente los deja al mismo nivel de lo que estaban en su país de origen. Entonces comienza para ellos a perder justificación el hecho de haber emigrado y haber dejado lo suyo detrás para ir en busca de una diferencia económica.
Pero y tienen compromisos eso, también esa, en su país.
Pero a pesar de eso, igual van a tener que entender que este es un caso de extremísima gravedad y que de no acudir al sentido común, esto puede ser, pero mortal, no solo para él, porque el equipo puede llegar a dar quiebra, sino para las familias de sus colegas, sus compañeros también. Vamos a la pausa y ahora digo, y con esto, el futbolista mexicano querrá más que nunca, ya lo quiere de por sí, salir a Europa.
Claro.
¿Qué harán los directivos? ¿Se bajarán las pretensiones para darle oportunidades? Lo discutimos al volver. Bien, Napa nos hace el favor de presentarnos la siguiente nota de este jugador, de El Cachorro, de César Montes, futbolista de Rayados de Monterrey, 23 años, con 142 partidos jugados en Liga, 8 goles, 2 títulos, uno de Liga MX y uno de la Champions de CONCACAF. Hoy hace un año, felicitaciones a los Rayados, un año que de la mano de Diego Alonso, el técnico hoy de Inter Miami, a quien le mandamos un saludo, se coronaron campeones. Jugó 11 partidos con la selección, campeón de Copa Oro en el 2019 y tiene un valor, según Transfer Market, de $5.700.000. El Cachorro César Montes habló en las últimas horas con nuestro compañero Oscar Gallardo y vean lo que le decía.
César, a tus 23 años, ¿te ves en poco tiempo jugando en Europa? Sí, yo me veo jugando en Europa. Esperemos que se dé pronto. Para eso trabajo día a día y esperemos que no sigan pasando los años y no siga sin cumplir mi reto. Entonces, ahora más que nunca estoy más fuerte trabajando para ir lo más pronto posible, ¿no? Porque es mi sueño y pues nadie lo va a quitar, ¿no? De mi cabeza querer ir a jugar allá.
Ahí estaba el cachorro. Su sueño es ir a Europa. Las condiciones han cambiado a todos los niveles desde la parte económica. Hoy el vendedor que siempre se hacía tan fuerte cuando se trataba de dejar salir a una de sus figuras al viejo continente está más debilitado. El poder económico no es el mismo, por lo menos de algunos equipos. Tal vez no es la muestra Rayados como no lo sería Tigres, el mismo Cruz Azul, América, Chivas. Pero hoy seguramente van a necesitar darle vía libre a algunos jugadores para poder recuperar parte de la plata que no les entró para el presupuesto. También ha cambiado el comprador, porque si antes se resistía a pagar la plata que pedían los directivos del fútbol mexicano, bueno, ahora se van a resistir muchísimo más. Y ha variado también para el futbolista, en el caso del Cachorro, que tiene un contrato ya establecido con su salario, que seguramente debe ser de bueno a muy bueno en Rayados, a lo que pueda ir a devengar en Europa. No va a ir al Real Madrid o al Barcelona, ni va a ir al Manchester United. Entonces, va a ir a un equipo de media tabla, si es que se le abriera la oportunidad. ¿Le va a valer la pena cuando, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de fútbol y nos olvidamos que el fútbol no es una isla? Anoche estaba viendo un canal de España donde el Producto Bruto Interno cayó, si mal no recuerdo, el 4,8%, mucho peor de lo que fue la ruptura de la burbuja en el 2008. Y miren que Europa se puso horrible y España uno de los peores
Sí.
Países que estuvo. Bueno, se augura que va a ser aún mucho peor. Entonces, si lo llevamos al fútbol, tiene que haber alguna repercusión dentro del fútbol, ¿no? O sea, las condiciones cambiaron. Los que tienen que cambiar, primero y fundamental, son los directivos, ¿eh?
Sí, a ver, Jorge, en esa placa que usted nos presentaba, ¿no? Según Transfer Market, el pase del Cachorro Montes es de 5.700.000 dólares. Podríamos decir que es un precio justo, ¿no? Sin embargo, el principal problema que tienen los equipos europeos cuando llegan a México y preguntan por ese futbolista, seguramente por Montes van a querer sacar más de 15 millones de dólares. Y usted
Eso.
sabe que no hay equipo
Correcto.
europeo que pague eso por Montes. Van a Uruguay, una tierra de centrales, futbolistas que han dejado una huella en el fútbol europeo, futbolistas que defienden mejor que los centrales mexicanos en líneas generales, ¿no? Seguramente hay excepciones a la regla y eso le juega en contra al futbolista mexicano. En el caso puntual de Montes, particularmente yo no le veo nivel de fútbol europeo. Hace 3 años yo pensé que era uno de los mejores centrales que iba a haber en el fútbol mexicano y no terminó de dar el paso. En Rayados a veces es titular, a veces no, pero todavía no se ha podido consolidar. Ya tiene 23 años, sí, es joven. Para el fútbol europeo ya no es tan joven, ¿eh? Por lo cual yo honestamente no lo veo y es una lástima porque tiene un excelente juego aéreo, gana en las dos canchas, tiene una muy buena salida con la pelota en los pies. Son cosas que los futbolistas, perdón, que los scouts en Europa le prestan mucha atención porque hoy la mayoría de técnicos tratan de que sus centrales sepan con la pelota para que desde allí empiecen a construir el juego. Montes tiene buenas características, pero particularmente no lo veo para Europa.
A mí me llama la atención, yo me acuerdo que el caso del Cachorro Montes era uno de los que le pedían siempre a Juan Carlos Osorio que lo llamara, que lo tuviera en cuenta, pero a mí me llama la atención algo que decía José ahora, no es titular indiscutible en Monterrey. Lainez, que lo decíamos el otro día, se fue para el Betis, no era titular indiscutible en el América, sí se pudo ir. A ver, uno entiende que cuando un jugador de estos se va y se va por ese precio, precio, por ejemplo, por el que pagaron por Lainez, es porque es un jugador que no falta dentro del once titular, porque está domingo tras domingo, porque es indispensable. Entonces, si de por sí ya el jugador mexicano le cuesta, ahora, ¿cómo es posible que no sea titular en la Liga Mexicana? Y lo otro, Jorge, dentro de todas las cosas que tú hablabas y que no se enumeró en la ecuación, cuando hablábamos del tema de la plata, era del dinero, era que, ¿recuerdas tú la noticia que dábamos hace una semana en donde supuestamente se quitarían los contratos en dólares? Entonces ahí el jugador va a decir, bueno, ya ahora solamente paso de pesos mexicanos a euros o a dólares. Ahí mejoraría el contrato del jugador.
Un tema también acá, Jorge, para rematar rápido, es el hecho del trabajo de los agentes. Creo que ratos le hacen daño al futbolista. Ya José explicaba junto a Caro un poco quién es prácticamente el cachorro como futbolista, las lesiones que Guadalajara en algún momento en el radar para poder llevarlo, porque en Rayados no daba, no terminaba de entrar en lo que es el once titular. Creo que los agentes acá, Jorge, terminan como comiendo de la cabeza al futbolista. Muchos se creen ya de ellos preparados, no solamente lo ha dicho el cachorro, lo ha dicho Córdoba también hoy, que está listo para ir a Europa. Sí. Pero sabemos que esos jugadores, Jorge, no tienen el precio en el mercado europeo de lo que el dirigente en México cree. El precio que tienen estos jugadores en el mercado, seguramente, según Duilio Davino, según la gente de América, estos no bajan de 10, 12 millones, seguramente.
Bueno, a ver, el tema está así. Primero, el precio lo tienen. Este es un negocio y como tal, los Duilio Davino, los...
Hay que hacer negociación, ¿no?
Cualquier director deportivo de un equipo, sí,
Santiago
¿por qué lo tiene? Porque hay en México quien se los paga. El tema es que afuera de México ni loco le van a pagar esa suma. Hablaba de 15 millones, sí, de repente que van a pedir. Con 15 millones va al Uruguay, se compra todos los zagueros centrales, se saca de arriba a los que no le sirvieron, ¿eh? Y todavía le queda el muy bueno,
el mejor,
que
claro,
viene creciendo. Entonces, pero hay un tema, usted, yo lo quería llevar a lo macro, ustedes lo llevaron a lo micro, se concentraron en el cachorro. Hay que tener en cuenta esto. Rayados primero tiene un poder adquisitivo que está por encima de la media. Pero aparte de eso, el Chema Basanta no va a seguir en Rayados, dice que a lo mejor jugarían Estudiantes de La Plata. Le va a empezar a faltar un zaguero al equipo y no va a tener tanta plata si hacen, digo, si hacen correctamente las cosas, ¿no? De no hacer despropósitos y deshacerse del cachorro Montes los llevaría a tener que salir a buscar urgente y de repente sobrepagar algún zaguero que todavía tendría que hasta adaptarse al fútbol mexicano. Vamos a la pausa, vamos a volver, les contamos lo último de la MLS, en un ratito estaremos en Londres, iremos a Guatemala, iremos a
El Salvador. Y con Mauricio Rivas también.
Se viene el Cora News frente a la Trastienda, vamos con Mauricio Rivas a El Salvador, y volvemos. Nos vamos al pulgarcito de América, nos vamos a El Salvador, allí en San Salvador está Mauricio Rivas, a quien le damos la bienvenida. Mauricio, muchas gracias por aceptar la convocatoria. Y antes que nada, antes de entrar en fútbol, primero tu situación, la de tu familia y cómo se sigue llevando a cabo esta cuarentena obligatoria ahí en El Salvador, donde el presidente desde un primer momento actuó con mano dura.
Jorge, buenas tardes, qué gusto saludarlo a usted y a toda la banda a través de Líder Mundial en Deportes, un saludo afectuoso en directo desde El Salvador. Ya son más de 400 casos, Jorge, confirmados de coronavirus acá en El Salvador. Gracias a Dios estamos bien, estamos acá en casa, estamos guardando la cuarentena domiciliar, que es muy importante hacerlo porque así nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestra familia y también cuidamos a los demás. Lamentablemente ayer se ha confirmado el décimo fallecido por el tema del COVID-19 acá en El Salvador. De repente la gente en las últimas horas no ha respetado tanto como al principio el tema de la cuarentena, pero ojalá que cada quien haga conciencia y próximamente, en los próximos días, porque la cuarentena domiciliar se ha alargado 16 días más, eso ha sido confirmado por la Asamblea Legislativa, por el presidente también de la República, y ojalá que en los próximos días, en el repunte del mes de mayo, entre abril y mayo, que ha sido prácticamente lo más alto en cuanto al tema de casos confirmados de COVID-19 a nivel local en El Salvador, puedan empezar a restar y puedan empezar a hacer menos, Jorge.
Bueno, a ver, Mau, el tema es el campeonato nacional. se dio por concluido, se reconoció a un campeón, después se le retiró el campeonato. A ver, danos un panorama de la realidad y hacia dónde marcha el campeonato que está suspendido, clausurado o abortado, pero todavía hay quienes no se rinden a la posibilidad de que haya un campeón.
Sí, Jorge, hemos tenido lamentablemente hemos tenido demasiados escenarios, demasiadas posturas, demasiadas, para algunos, injusticias, para algunos otros sinsabores, porque el pasado 20 de marzo se dio un dictamen, se dio una resolución, un acuerdo de parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol, donde decía que el Once Deportivo, que había terminado prácticamente como líder de la única vuelta que se jugó, iba a ser declarado campeón. Y aparte de eso, también hay que manifestar que el equipo de Jocoro, que terminaba en último lugar, y el Platense iban a jugar un partido extra por el tema del descenso. Platense, que había sido campeón en el primer torneo de segunda división que se generó. Pero ayer se ha hecho oficial por parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol, porque ayer ha enviado oficialmente también ese acuerdo, que prácticamente el acuerdo que había tomado en marzo, exactamente hace unos 42, 43 días, pues prácticamente queda revertido y congela ahora el descenso, y ya no es más campeón el equipo de Once Deportivo, más allá que sí le dé el pase a Liga CONCACAF junto a FAS y Alianza, quien habían sido campeones y subcampeones y que en la tabla acumulada habían terminado pues prácticamente primero y segundo lugar.
¿Qué llevó a la federación a este cambio de postura? Después de haberle dado al Once Deportivo el título, después se lo saca. ¿Basado en qué? ¿Cuáles son los motivos que aducen ellos para haber tomado esa decisión?
Jorge, tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la Federación Salvadoreña, Hugo Carrillo, y ha manifestado que las justificantes, bueno, primero han dicho que se han equivocado la primera vez, y que como errar de humanos, también errar es prácticamente, es una situación complicada, y ellos tratan de enmendar el error, y ahora lo están enmendando con esa situación. Dice que se equivocaron en tomar una decisión precipitada. Yo creí lo mismo desde un momento, que fue demasiado precipitado llegar a este tipo de acuerdos en su determinado momento. Ahora el presidente manifiesta que van a ser prácticamente 64 días aproximadamente cuando se llegue a jugar un partido extra, si la pandemia o si el tiempo y el gobierno levanta realmente todas las disposiciones que se han tomado, y que no habría una preparación importante de los equipos que van a jugar ese partido extra realmente para poderlo jugar. Aparte, hay jugadores que ya están siendo fichados por otros equipos. Por ejemplo, en este equipo de Jocoro ya se le fueron sus dos estrellas paraguayas que han firmado con Club Deportivo FAS en las últimas horas. Entonces, que perdía realmente toda la naturalidad ese partido extra, y estarían arriesgando físicamente sin preparación a estos equipos. Eso es prácticamente por lo cual ellos manifiestan haber tomado
resolución. Bien, el hecho de que tenían que abortar el descenso por este partido extra llevó a las autoridades a decir, bueno, si no hay descenso no puede haber campeón. Tenemos que mantener el mismo manejo para uno que para otro.
Es que se equivocaron, porque cuando toman el primer acuerdo, los de la segunda división decían, bueno, porque en la primera sí hay campeón y en la segunda división no hay campeón. Entonces, cuando se da real, claro, todo el mundo empieza a hacer sus acuerdos, cada uno de los directorios empiezan a hacer sus acuerdos y a reclamar a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Es bien difícil, porque para unos va a ser injusto, para algunos otros va a ser justo, nadie va a quedar realmente satisfecho después de la última resolución, porque ahora el mismo equipo de Once Deportivo reclama la corona, aunque realmente fue en su momento, durante 43, 44 días, un campeón sin copa, Jorge.
A ver, ¿y qué va a hacer el Once Deportivo a partir de ahora? La FIFA no permite que vaya a los estrados judiciales, que el fútbol tiene que arreglarse dentro del fútbol. ¿Qué piensa hacer el equipo?
Bueno, de todas maneras, el Once Deportivo ha recibido ya comunicación de parte de la CONCACAF, lo ha confirmado su representante Carlos Villagrán. Él ha manifestado que ya recibió comunicación de CONCACAF porque en el último acuerdo la Federación Salvadoreña de Fútbol, Jorge y amigos de la banda, a través de ESPN, lo ha nombrado como el tercer representante en Liga CONCACAF del fútbol salvadoreño. Ellos solo han enviado un comunicado donde lamentan la situación, pero de igual manera ellos tienen ya el título de representar o ser El Salvador 3 en dada situación que se lleve a cabo o no la competencia de Liga CONCACAF, porque no sabemos realmente y todo sigue siendo una incertidumbre si esto se va a llevar a cabo, si no se va a llevar a cabo, si va a haber fútbol, si no va a haber fútbol, porque aquí igual se están reuniendo mucho al respecto de saber si va a haber fútbol a puertas cerradas o con un determinado número de personas a partir de agosto, de septiembre, a partir de cuándo. Es una incertidumbre realmente todo.
Polanco.
A ver, Mauricio, hoy leía historias de la vida real, humanas, en Honduras, jugadores profesionales vendiendo fruta en la calle, dedicándose a la agricultura, dedicándose a generar comida y vender comida a la vista, como se hace en nuestros países, para generar ingresos, porque el fútbol en Honduras también se detuvo. ¿En El Salvador ha sucedido algo como esto?
Bueno, si no ha sucedido, yo creería que estamos a las puertas que suceda. Hay algunos casos, pero de algunos jugadores que tienen sus terrenos, que trabajan en la agricultura, aparte de trabajar en el fútbol. Un caso de ellos es Mauricio Cuellar, el defensor del Club Deportivo FAS. Y algunos jugadores que ya están retirados, pues están dedicando, obviamente, a sus negocios, a venta, como tú dices, de comida, venta de lácteos. Es el caso de uno de los exjugadores también del fútbol salvadoreño, como Carlos Aparicio, que lo está haciendo. Pero en este momento quizás no hay ningún tipo de caso confirmado, en el sentido de que sea por la falta, obviamente, de plata. Que les hace falta, pero ya el INDES, por medio del presidente, también de la Asociación de Futbolistas, está llevando alimentos, está llevando ayuda a jugadores de segunda y tercera divisiones que se vieron mucho más golpeados en...
Mauricio, entiendo que le iban a bajar el sueldo en un 50% a Carlos de los Cobos, pero también entiendo que esto se alargaría hasta por 5 meses. ¿Es así?
El presidente de la Federación... Hola, Caro, un abrazo para ti, gracias. El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo, manifestó también en las últimas horas que el técnico Carlos de los Cobos y él sostuvieron una reunión. Una reunión para tocar el tema económico. El presidente Carrillo ha manifestado que el técnico mexicano Carlos de los Cobos se ha flexibilizado y solo va a cobrar el 60% de su salario. Bueno, ya lo está cobrando. A partir del mes de marzo solo está cobrando el 60% de su salario hasta momentáneamente el mes de junio.
Perfecto. Bueno, a ver, por último, y nos tenemos que ir, Mao. Tengo entendido que si ya no llegó, le va a llegar dinero a la Federación Salvadoreña de Fútbol, como a todas las federaciones, dinero aportado por FIFA.
$500,000, Jorge.
Ser destinado $500,000 a salario, sí, de los futbolistas. Yo pregunto, aquellos futbolistas que el contrato tenía validez hasta el momento que se terminara el campeonato, ¿les van a reconocer la parte del contrato que no les pagaron o se van a quedar con la plata?
Bueno, es un tema bastante, bastante complicado, porque no se sabe de momento para qué serán ocupados esos $500,000, porque se habla de que este podría no ser un bono extra, sino que un adelanto de lo que le da al año a la Federación Salvadoreña de Fútbol y a las 211 afiliadas la Federación Internacional. Entonces no se sabe si esto va a ser para mantener realmente las operaciones administrativas de la Federación. Pero de lo que sí está claro es que la Federación Salvadoreña de Fútbol va a empezar a ayudar a los árbitros, porque los árbitros no tienen un sueldo base, y de los 273 árbitros, aproximadamente 123 están en una situación precaria, en el sentido de que no tienen ningún tipo de otro ingreso. Entonces ha sido un estudio socioeconómico para saber realmente cómo están. Y los árbitros han sido muy duramente también perjudicados. No sé si va a llegar hasta los futbolistas, Jorge, pero a los árbitros por lo menos algo va a llegar.
En la Conmebol, la plata de la FIFA fue para abordar el salario de los futbolistas. En la Conmebol. Yo dudo que la FIFA haya puesto plata para la Conmebol de una manera y para la CONCACAF de otra. Dudo, no lo puedo asegurar porque no lo sé. Nos vamos, Mauricio. Un abrazo, muchísimas gracias por el informe completísimo, total, absoluto. Estupendo trabajo, ¿eh?
Muchas gracias, Jorge. Un abrazo para ustedes. Estaremos vigilantes realmente en qué es lo que va a suceder con esa plata. Un abrazo para todos.
Tenemos la puerta abierta. Usted se mete. Gracias. La pausa. En un rato nos vamos a Guatemala. En un rato nos vamos a Londres. Volvemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Y curiosidad, un par de días atrás hablábamos de Andy Dalton como un matrimonio potencialmente perfecto con los New England Patriots. Bueno, acto seguido, los Cincinnati Bengals cumplieron con la lógica y cortaron al mariscal que iba a tener un impacto de $17.7 millones en el tope salarial este año. Al cortarlo, Cincinnati se ahorra todo ese dinero por cómo estaba estructurado ese contrato. Es decir, que ahora Andy Dalton tiene la libertad de negociar con el equipo que él quiera. Primero Cincinnati trató de cambiar a Dalton, aparentemente Jacksonville tuvo cierto interés, pero el precio era demasiado alto y la conclusión de que eventualmente lo corten significaba que no iban a estar dispuestos a pagar mucho por su servicio, dado que pensaban que después, negociando por su cuenta, lo podían conseguir más barato sin ceder capital de draft. Según contaba Jeremy Fowler, los New England Patriots no mostraron interés en aquel entonces en Dalton. Eso no quiere decir que no lo muestren ahora. A mi juicio, precisamente, los Jaguars y los New England Patriots son los dos finalistas para quedarse con los servicios de un Dalton que tres veces fue nombrado al Pro Bowl, que tuvo récord de 60, 51 y 2 en Cincinnati, pero que siempre se le recordará que no ganó un partido de playoff. Cincinnati no gana un partido de playoff desde 1991. Aparentemente en Jacksonville, si lo llegan a contratar, sería para ser el suplente de Garner Minshew. Por eso, Dalton debe pensar, tal vez acepto menos dinero porque están complicados con la situación de tope salarial, pero New England es mi última posibilidad de ser titular a corto plazo y tal vez resucitar mi carrera bajo uno de los mejores entrenadores de la historia. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bien, estamos de regreso y por una cortesía de Verizon, le refrescamos la memoria a usted, amigo televidente, de cómo está la Premier League, porque nos vamos a ir a hablar con Edu Fernández Abascal a Londres, donde el Liverpool, hasta el momento que se pudo jugar, le llevaba 25 puntos de diferencia al Manchester City, que era el segundo en esa Premier, con un más 45 para el conjunto del Liverpool, un más 37 para el Manchester City. Ya más lejos el Leicester City, el Chelsea y el Manchester United. Esta es la realidad. Y de no dársele el título al Liverpool o de no darle la oportunidad para que lo termine consiguiendo en la cancha, se cometería un crimen de enormes dimensiones. Pero creemos que una u otra cosa va a pasar y el crimen no va a ocurrir. O si no, se lo preguntamos al señor Eduardo Fernández Abascal. ¿Cómo le va, Edu? Prometimos y cumplimos. No le vamos a poner más sobrenombres o nombretes. Usted
para qué bueno que me hizo caso, Edu, ¿eh? Yo se lo dije. Eduardo. Hay que respetar a los compañeros.
Sí. Ha regresado del valle y vuelve la cordura. Jorge, ¿qué tal? Menos mal que has puesto la tapa.
Perdón.
Todo muy bien. Y menos mal que has vuelto a poner la tabla de la Premier League, porque yo ya casi ni me acordaba que el Liverpool sacaba 25 puntos al Manchester City y que faltan, que es que solo le quedan 2 puntos para ganar la Premier, porque no, además que quedan 9 jornadas.
La gente de Verizon dijo, no, esto hay que poner porque la gente ya se le debe haber olvidado, ¿no? Y bueno, y por eso es que la pusimos. Pero bueno, a ver, sí. Primero, ¿cómo está Inglaterra en relación al coronavirus? ¿Cómo está Inglaterra en relación a la cuarentena? ¿Y cuáles son los planes del futuro que tienen una relación directa con los planes del fútbol, no?
Sí. Va todo un poco relacionado. La situación de Inglaterra va poco a poco mejorando, menos o a un ritmo más lento que el de otros sitios de Europa, como el de España, Italia o sobre todo Alemania, que ha hecho un confinamiento mucho más efectivo. Aquí todavía estamos casi a veces por 700 cifras de muertos diarias, aunque varía mucho porque ha habido mucho lío con si las residencias contaban, con que si no, nadie se fía mucho de las cifras. Pero lo cierto es eso, que la situación va poco a poco mejorando y hoy, en cuanto al fútbol, ha habido una reunión de la Premier League con los 20 clubes y de momento lo que se decide, lo que está muy claro, es que aquí no se quiere oír hablar de suspensión. Es decir, no quieren oír hablar de lo que ha pasado en Holanda o en Francia. Aquí siguen confiando en que hay que acabar la Premier, porque como decías antes, si este título, después además de 30 años, no se lo dan al Liverpool, se monta aquí una impresionante. ¿Qué pasa? Pues que como todavía vamos un poco tarde, todavía no quieren dar fechas oficiales. La semana que viene va a ser clave. Si queréis llamarme el próximo viernes, porque el jueves Boris Johnson, el primer ministro, va a hacer ya el plan de desescalada, el plan de cómo va a salir Inglaterra de esta situación actual de confinamiento, para poco a poco que vuelvan los comercios, que vuelvan los colegios y que vuelva también el fútbol, porque uno de los apoyos fundamentales para la Premier League es que el gobierno quiere que el fútbol vuelva y lo haga cuanto antes, por la economía por supuesto, pero sobre todo porque consideran que sería un golpe anímico para una sociedad que está cansada y que creen que con el fútbol pues le animaría un poco. Y lo que sabemos es que si vuelve, ya está casi con toda seguridad que se hará en campos neutrales, porque precisamente dicen, nos viene dentro de poco, o una vez que se reanude, un Liverpool-Everton. Imagínate, Jorge, la que se liaría en Liverpool si el Liverpool gana ese día la Premier League, aunque sean a puerta cerrada los partidos. Dice la Premier, ¿cuántos aficionados se juntarían en los aledaños del estadio de Anfield para celebrarlo? Por eso quieren que se jueguen los partidos en campos neutrales.
Y está bien y me parece una buena decisión, pero no van a poder prohibir que si el Liverpool gana y todavía se corona campeón después de ese partido, igual la gente del Liverpool se va a tener
va a salir
a las calles claro. De manera impresionante, ¿no? Entonces, hay todo un tema en eso también. O sea, se concentrarían en algún lugar que sería Londres, donde hay mayor facilidad para jugar los diferentes partidos, y allí se terminaría el campeonato.
Bueno, todavía no está claro si va a ser solo en una localidad o en varias. Creo que por lo que ha salido hoy en la reunión va a ser en varias, aunque sí que es cierto, por ejemplo, que uno de los estadios que se ha ofrecido y que seguramente acoja algunos partidos es el de Wembley, que en realidad ahora ya no le pertenece a nadie, porque el Tottenham ya, una vez que tuvo, que construyó el campo nuevo, está jugando en el White Hart Lane, y Wembley era solo el estadio para la selección inglesa. Entonces se va a jugar en 10 estadios más o menos, me dicen, de la Premier League, quizá incluso alguno de la segunda división, y de momento, aunque no hay fechas, son un poco las que comentábamos el otro día. Vuelta a los entrenamientos, al entrenamiento ya en grupo el 18 de mayo, para hacer 3 semanas de pretemporada, regresar, que sea el primer partido después del parón, entre el 6 y el 8 de junio, y luego poder jugar más o menos en 5 semanas para finales de julio acabar el campeonato. De todas formas, yo te digo, Jorge, que esto es el escenario más optimista y yo creo que no se va a producir. Pero de todas formas, los clubes, ya por si acaso, han pedido, para que te hagas una idea, a sus jugadores que están fuera, por ejemplo a los brasileños, a los argentinos, a los españoles, que se habían ido a pasar el confinamiento a sus países, que regresen, y este fin de semana ya lo van a hacer todos para poder hacer 14 días de cuarentena, de aislados totalmente, y el 18 de mayo poder entrenar en grupo y estar preparados para esa eventual cita del 6-8 de junio, en el que volvería a la Premier League en el mejor de los casos.
Si le pueden dar la total seguridad a los jugadores, sería fantástico que vuelva el fútbol. Lo necesitan los aficionados, lo necesitan los jugadores, lo necesita la economía de los clubes, lo necesitamos nosotros en la prensa, y la verdad que serían muy bienvenidos los partidos de la Premier. Ahora bien, yo tengo información que el miércoles los máximos mandatarios de las potencias europeas van a sostener una teleconferencia y que el tema del fútbol va a estar sobre la mesa. Y sabemos que haciendo punta está el presidente de Francia para que las ligas sean suspendidas. ¿Lo escucharán, pero no le prestarán atención? ¿Te parece a ti?
Yo creo que Inglaterra, Jorge, siempre mira para otro lado. Aquí ha habido recientemente el Brexit, se han separado de la Unión Europea, aquí el confinamiento se hizo más tarde que en el resto de países, aquí se sigue conduciendo por el lado contrario al resto de Europa. A mí me sorprendería mucho que si Francia les dice hay que hacer esto, ellos lo hagan. Y además, hablaba el otro día con una fuente importante en la Premier League y me decía, nuestro espejo en cuanto al fútbol es más Alemania que Francia. ¿Por qué? Porque Alemania lo lógico es que vuelva a mediados finales de mayo la competición. Y si vuelve con normalidad, que ojalá lo haga, si no hay ningún caso positivo, si no se produce ninguna cosa grave, pues va a servir para que España, Inglaterra y el resto de ligas grandes que quieren volver, pues lo puedan hacer. Y además, una diferencia entre la Premier League y Francia. Aquí el dinero que se mueve por televisión es muchísimo mayor que el que se mueve en Francia. Las pérdidas en el caso de que no se juegue se están contabilizando en más de un millón de libras.
Muy bien, vayamos al fútbol. Héctor Herrera, hoy en la prensa se dice que el West Ham está muy, pero muy interesado en el mexicano, que no ha podido consolidarse como titular indiscutido en el Atlético de Madrid y que los que lo representan estarían viendo con buenos ojos la posibilidad de ir a la Premier. ¿Hay alguna novedad al respecto de esto?
Jorge, lo he leído igual que vosotros en el The Independent. Dicen, es más, que ya en enero lo quisieron y que Héctor Herrera decidió seguir en Atlético Madrid. He intentado hacer averiguaciones, pero es que estos días está muy complicado, la gente trabajando desde su casa, incluso los agentes que tienen mil llamadas, y no he conseguido saber nada. Pero es cierto que, bueno, que es un jugador que en el Atlético Madrid apenas ha jugado, porque cuando empezó a jugar bien se lesionó. Marcos Llorente empezó a entrar en los planes del Cholo, Héctor Herrera fue perdiendo importancia en el equipo, y no sería de extrañar que intente un cambio de aires este verano. Y el West Ham es un equipo que ya tuvo a un mexicano, que tuvo a Javier Hernández Chicharito, y que además es cierto, y eso sí que me consta, planean una revolución de cara al verano, porque la temporada ha sido muy floja. De hecho, a ver qué pasa, porque están también luchando por no descender, y es un equipo con posibles, con mucho dinero, con potencial, con mucho atractivo para talento, porque está en Londres y eso a los jugadores les suele gustar, pero que lleva 3-4 años diciendo vamos a hacer un proyecto grande y no lo han terminado de hacer. ¿Lo conseguirán con David Moyes? A mí me cuesta creerlo, porque es un entrenador que, como demostró en el Manchester United,
frío.
Bueno, por otro lado, algo nuevo en el tema de Raúl Alonso Jiménez. Por ahora no hay posibilidades de salida, de cambio de aires, en fin, ponernos al día con eso. Y después quiero pasar por el Manchester United, ya te lo dejo. Ed Woodward ayer habría hablado que los aficionados del Manchester United, de los Red Devils, van a estar muy contentos este verano porque económicamente van a estar en posición de ir en busca de algunas figuras, y la primera va a ser ya Don Sancho. A ver, danos un panorama de estos dos temas.
Sí, bueno, Raúl Jiménez hablaba recientemente con nuestro compañero Mauricio Imay y lo decía, que él está contento en el Wolverhampton, está muy contento en la Premier League, pero que hay trenes a los que no se pueden decir que no. Y él hablaba de Barcelona o Real Madrid. ¿Llegará uno de esos clubes? Uh-huh. Yo lo dudo. Creo que si se mueve será otro club de la Premier, pero creo que ya lo hemos comentado aquí en alguna otra ocasión, para que Raúl Jiménez llegue a uno de los grandes de la Premier tiene que haber antes otros movimientos, porque equipos como el Arsenal o el Tottenham, a los que les gusta Raúl Jiménez, y eso es real, pues tienen a Harry Kane y a Aubameyang a día de hoy. Si Harry Kane o Aubameyang dejan en verano el club, pues habría opciones de que Raúl Jiménez vaya allí, si no, más complicado va a estar.
Bueno, una cortita antes de que se vaya Eduardo, ahora, Jorge, que no, ya el tiempo está...
Manchester United, sí. Y vamos a pedirle si nos puede acompañar un poquito más, José, lo del Manchester United.
Sí, lo del Manchester United, del vicepresidente ejecutivo Ed Woodward, lo decía. Dentro de lo que va a venir, que es un mercado a la baja, pues el Manchester United va a ser el que más posibilidades tiene, porque sigue siendo, sorpresa o no, el equipo que más ingresos genera, que más beneficios tiene, porque es todavía, por marca, un grande de Europa y grande de Inglaterra. Por eso va a ir al mercado con más dinero que el resto, y como bien dices, no está cerrado, pero está avanzado el fichaje de Jadon Sancho, el ex del Manchester City, que está saliéndose en el Borussia Dortmund. También le gusta Haaland, el compañero, pero va a ser difícil que en el mismo verano el Borussia Dortmund deje salir a dos de sus talentos. Y otro que le gusta mucho y que también ha habido negociaciones y están No sé si tan cerca como las de Sancho, pero ahí están. Otro inglés, Grealish, del Aston Villa, otro joven futbolista que es muy bueno, más centrocampista, que también desde luego que le vendría muy bien al Manchester United y que nos haría pensar que el Manchester United, si ficha Jadon Sancho y ficha Grealish, iría realmente en serio después de la incorporación de Bruno Fernández en el mercado de invierno, que tan buen resultado le ha dado.
A ver, tenemos que hacer la pausa, Edu y José del Valle, y seguramente Carolina de las Salas tienen alguna pregunta. ¿Podrías aguantarnos un poquito más?
Por supuesto, aquí nos quedamos.
Vamos a la pausa y volvemos a Londres con Edu Fernández Abascal para saber de primera mano todo lo que está ocurriendo allí en la Premier, que está cerca de volver a la actividad, por lo menos es la ilusión de todos, nos incluimos. Volvemos. Mucho tiempo y cosas, poco tiempo debo decir, y cosas pendientes nos quedan con Edu Fernández Abascal. Adelante, José.
Fue fantástico el segmento anterior, en un lapso de 13 minutos el señor Abascal abordó 11 temas que Jorge Ramos le puso sobre la mesa. Cuando vamos con un corresponsal que no voy a dar nombres, pero es chaparrito, barbudo y está en Barcelona, en 3 segmentos no dice absolutamente nada, así que gran trabajo del señor Eduardo Fernández Abascal.
Qué malo, Eduardo, qué feo.
Hoy surge un reporte de que Trippier estuvo involucrado en un tema de apuestas justamente en su fichaje, que terminó por concretarse, ¿no?, como nuevo futbolista del Atlético de Madrid. ¿Qué detalle nos podría dar al respecto?
Ojo, porque esa sí que puede ser noticia de las gordas. Lo sabíamos esta tarde, aquí en Inglaterra y en España. La Federación Inglesa de Fútbol ha abierto un expediente a Trippier, como bien decías. Se sabe que es... El expediente es porque ha cometido alguna infracción en el tema de las apuestas durante el mes de julio. Por eso la especulación es que puede ser que bien apostó o bien le dijo a algún amigo que apostase o algún familiar sobre su fichaje por el Atlético de Madrid, porque se produjo en el mes de julio. Pero eso es solo una especulación. De hecho, Trippier ha dicho que está colaborando con la Federación Inglesa, que no ha hecho nada malo. Pero habrá que verlo, sobre todo porque hay un precedente reciente, el de Daniel Sturridge, el ex del Liverpool, que estaba jugando en el Trabzonspor de Turquía y que le pillaron que había dicho a un familiar que apostase hace tiempo por su fichaje por el Sevilla, que aunque no se produjo, él creía que iba a fichar por el Sevilla cuando estaba en el Liverpool, se lo recomendó a un familiar y le han sancionado con 4 meses. Y la sanción de la Federación Inglesa, en ese caso, se extendía a todo el mundo, porque él estaba jugando en Turquía y le tuvieron que romper el contrato. Así que, ojo, porque sería una baja importantísima para el Atlético de Madrid si a Trippier le cae una sanción similar. De momento, como digo, es solo especulación. Lo único que hay claro es que la han expedientado, pero no sabemos más.
Y la última de mi parte, Newcastle, la compra-venta del equipo, y si nos podría dar detalles de esa batalla geopolítica entre Arabia Saudita y Qatar en este tema.
Sí, bueno, hablábamos el otro día de ello y es un tema complicado, pues porque Arabia Saudí está detrás de ese intento de compra, las televisiones ya han pedido a la Premier League que no dé el ok para que se efectúe la venta. También Amnistía Internacional está en contra de ello, pero veremos lo que pasa, porque al final la Premier League es dinero. Bueno, la Premier League, y yo creo que ya hay que decirlo, el fútbol es un negocio tremendo, y cuando hay un equipo o hay un fondo interesado en meter dinero en el fútbol inglés, quiero ver que la Premier League realmente rechace esa oferta de más de 300 millones de libras para que el Newcastle sea vendido a ese fondo de Arabia Saudí, además con lo que están prometiendo, porque sabemos que uno de los objetivos, o el objetivo prioritario para el banquillo, sería Mauricio Pochettino, y entre los jugadores, lo decíamos el otro día, uno de ellos es Edison Cavani y otro Willian, el extremo del Chelsea.
Sí, Edu, te quería preguntar justamente por el tema de Pochettino. Realmente no pasa por especulaciones. ¿Tú crees que se va a ir del Tottenham al Newcastle? Y te hago la otra pregunta de una vez. Estaba leyendo que en esa escalada de regreso de la sociedad y de los comercios a la normalidad, ¿no? O a la nueva normalidad, estaba que, a pesar de que los partidos sean a puertas cerradas, habrían hasta 400 personas en el estadio, incluyendo a los periodistas. ¿Es esto cierto?
A lo primero, bueno, Mauricio Pochettino, que ahora lleva unos meses sin trabajo, dio ayer una entrevista a la cadena BT Sport y dijo, y algo que ha sorprendido mucho a los aficionados del Tottenham, es que él quiere volver algún día al Tottenham a ganar un título, porque se quedó con la miel en los labios después del año pasado perder la final de la Champions contra el Liverpool.
¿Escuchó, Jorge?
Si va a coger al Newcastle o no, lo veremos, porque a mí me consta que Pochettino, cuando fue despedido por el Tottenham, estaba relajado en cierto sentido, porque creía que le iba a tocar uno de los grandes. En aquellas, pues creía que el Manchester United le podía tentar, porque Solskjaer estaba en el alambre, creía que el Paris Saint-Germain, equipo en el que él jugó, en el que fue futbolista, pues también podía tener en cartera, porque Tuchel también tenía malos rollos con Neymar, con Mbappé, y que podía caer, y iba a esperar a una de esas ofertas. Si no le llegan, creo que la del Newcastle, pues desde luego que puede ser algo que él estudie, porque sería crear un proyecto nuevo en un equipo que, aunque en los últimos años ha pasado por la segunda división y que pues no goza de su mejor momento, es uno de los grandes de Inglaterra en cuanto a nombre, ¿eh? Hombre, no es el Manchester United, el Leeds o estos grandes, pero es uno de los que le sigue. Y si tiene dinero y si tiene sobre todo mano para él mover los hilos, para que le den un tiempo para sacar a jugadores de la cantera, no me extrañaría que Mauricio lo acepte, porque a él lo que le gusta es eso, es ser el manager deportivo y poder mover los hilos, que seguramente si algún día acaba en el Real Madrid, que es realmente su sueño, pues no lo podría hacer, porque es más difícil que en un club como el Madrid le dejen mover tanto, ¿no?
La segunda pregunta. Si le va bien... Sí, perdón, si le va bien en el Newcastle, con la plata que le están pagando, el Madrid ya no va a, de a poco el Madrid ya no va a poder competir con estos monstruos repletos de plata. Entonces no veo cómo, aunque sea, a lo mejor sí va, acepta un rebaje de 10 millones de euros y va por el, sí, por el hecho de tener el orgullo de dirigir al Real Madrid. Puede ser, una vez que uno tiene...
Bien, Jorge,
plata,
muy bien.
Capaz que es así.
Sí, Jorge, coincido plenamente con usted, Jorge. Hoy está de lado, la verdad, hoy vino inspirado. Hoy está Jorge Ramos.
Está bien. Yo lo que le digo es una cosa, que Pochettino no es hincha del Madrid. Pochettino es hincha de Newell's Old Boys. Y uno
claro,
no deja su equipo para hacerse hincha de otro, ni siquiera le hace espacio en el corazón a otro que no
le corresponde.
Pero
puede ser parte de su sueño, exacto.
A lo mejor para su currículum quiere decir, bueno, yo un día dirigí al Real Madrid. Es la única manera que eso pueda pasar.
Pasa la historia, Jorge.
Edu, y lo de las 400 personas.
Si gana mucho más.
Sí, te respondo, Caro, a la otra pregunta. Es verdad, a mí me dicen que unas 300 personas son necesarias para que se juegue un partido a puerta cerrada, porque aparte de los jugadores hay que contar al staff, a los fisios, a la gente de televisión, a los del VAR. Entonces un mínimo de 300 personas es mucha gente, y sobre todo teniendo en cuenta que uno de los protocolos que se van a aprobar antes de que vuelva el fútbol en Inglaterra, y que se van a aprobar prácticamente en toda Europa, es el de que los jugadores y la gente que esté relacionada con los jugadores vayan a pasar el test del coronavirus. Aquí me dicen que la idea, por ejemplo, para los futbolistas es que pasen el test dos veces a la semana. Harían falta unos 40.000 tests para completar la Premier League. Fijaos la cifra.
Bueno, a ver, ya así nos tenemos que ir. Edu, ¿jugarían con máscaras? Porque ayer aparecieron fotografías de la supuesta máscara que van a utilizar en la Premier. ¿Pero sería la manera en que jugarían con máscaras puestas?
Pues hoy uno de los temas que se ha debatido durante la reunión es ese. En principio, pero no me lo han conseguido confirmar, creo que sería seguro, obligatorio para los entrenamientos grupales. Luego para los partidos yo tengo más dudas porque es bastante complicado, a no ser que hagan una máscara que sea muy ergonómica y que sea muy cómoda para el jugador. Yo no sé si incluso físicamente te es complicado, vamos a verlo, pero para los entrenamientos sí que se van a usar.
Máscara, ¿eh? Ahí estamos viendo lo que sería la máscara. La verdad que
sí, es una...
muy complicado. Yo no sé, yo no puedo creer que
es una máscara el... especial sí, para ellos, más cómoda que la que usamos nosotros, pero aún así yo creo que, no sé, a la hora de respirar y de no va a ser el mismo, la misma sensación.
Por eso, cabecear. Claro. Yo creo que vamos a ver un fútbol diferente y seguramente no mejor que el que veíamos, sino todo lo contrario.
Sí, sí, bueno.
Jorge, usted se tuvo que haber avivado. En el 2010, si Suárez hubiera utilizado una de esas, quién sabe, en el 2014 quizá Uruguay llegaba a la final,
Pero Suárez nunca mordió, nadie ha podido ver. Ahí sí.
Ay, ni la mano, ni la mano de Dios, ni la mordida de Suárez.
Bueno, no vamos, Edu. Ah, por cierto, tengo el festejo. Tengo a los ganeses en la intimidad, cómo vivieron la mano de Suárez y después el error de Guián desde el punto penal. En un ratito lo vamos, tal vez al volver de la pausa, ahora lo ponemos. Edu, ¿algo más que haya quedado pendiente y que nos quieras contar o la dejamos acá?
Nada, aquí lo dejamos. Llamadme la semana que viene que ahí sí que voy a tener novedades.
Te puedo asegurar que sí, con la plata que tú ganas tenemos que estar llamando 3 veces por programa, Gracias, chao.
Chao, chao, Jorge.
Ah, dicen saludos. Que laves la ropa, no sé por qué.
Sí, la lavo. Y que, y que le escribas a Del Valle.
Un abrazo. Chao. Vamos a la pausa, Se viene el Cora News, mano a mano contra la trastienda, al volver de la pausa.
Gana Cora News por goleada.
A ver, vamos a retrotraernos en el tiempo y a recordar lo que pasaba en el 2010. Seguramente todos ustedes se acuerdan dónde estaban el día que jugaban en el Mundial de Sudáfrica las selecciones de Ghana y de Uruguay. Seguramente ustedes se acuerdan de lo emotivo que fue aquel partido. Después del empate de Uruguay, en los últimos minutos se produce una jugada donde primero hubo tres posiciones adelantadas. No, primero hubo una falta que no existió a 1 metro, yo no sé qué estaba viendo el árbitro, a 1 metro supuestamente. De Fuchile sobre un ganés que no existió, marcó el tiro libre el árbitro, de allí vino un centro, 3 jugadores de ganas en posición adelantada, el árbitro no marcó y en un contrarremate Luis Suárez la saca de la línea de gol con las manos, el árbitro marcó el penal, echó a Luis Suárez, se perdió la semifinal Luis Suárez y después vendría el loco Abreu para picarla tras el error de Guián y conseguir el pase a semis de Uruguay. Usted se acuerda, porque usted se decepcionó, como se decepcionaron mis amigos ganeses de que Uruguay pudiera llegar a semifinal. Y cuando hablo de usted, hablo de unos pocos, pero que habían, porque en el estadio los vi por todos lados. Pero vamos a ver cómo vivían los ganeses ese momento. Y se los pedí y me lo hicieron. Reprodujeron la acción de la mano, el penal y todo. Mire ustedes, pobres ganeses, vamos Uruguay. Aquí está.
What a dramatic thing. There's a red card coming out as well. Well, the handsome drama right at the end here. The red card is shown. Suarez is sent off. Asamoah Gyan has the opportunity to send Ghana into the semi-finals of the World Cup. And he hits the bar!
to the miss. All of a sudden, Suarez's mood is changed.
Ahí estaba, ahí estaba. Nos quisieron trampear los de la FIFA y ahí eso fue lo que les pasó. Después vino, la picó el loco la picó y el mundo quedó pasmado, pasmado. Bueno, le agradezco a mis amigos ganeses, que siempre me escribo con ellos, y que se tomaron el sacrificio de revivir las acciones, cuánto les dolió. ¿Cuánto le dolió a usted del Valle ese día? A usted, señora de la sala. ¿Cuánto les dolió? ¿Cuánto?
La segunda mano de Dios. La segunda mano de Dios.
Yo tengo una historia de ese partido, Jorge.
¿Sí? La cuenta después. Vamos a la pausa, volvemos.
Sí, perfecto.
Bien, todavía estoy emocionado cuando Gian arrojó el penal, tiró por arriba del horizontal. Bueno, pegó en el horizontal y salió afuera, que hubiese eliminado a Uruguay, una injusticia absoluta y total, después de lo que había hecho la terna arbitral. Pero decía José del Valle, antes de ir a la pausa, que usted tiene una anécdota de ese partido y de ese día.
Sí, porque me duele cómo usted termina caracterizando los hechos. Usted viene alimentando una retórica que yo soy anti-uruguayo. Yo tengo puntos de vista, tengo opiniones que muchas veces están en las antípodas de lo que usted piensa y comenta,
es verdad,
pero eso
es verdad.
No me convierte,
mire, me
en un anti-uruguayo.
Es más, me gusta meter el dedo usted en la llaga, pero es verdad, es verdad. Usted defiende el Uruguay.
No.
Usted defiende el Uruguay.
No. A veces defiendo al uruguayo, a veces lo critico. O sea, dependiendo el tema, ¿no? Dependiendo el jugador, dependiendo las circunstancias. Yo trato de ponerlo todo en la balanza. Yo recuerdo claramente ese partido de cuartos de final. Es más, ese día no tuvimos programa en televisión en Jorge Ramos y su banda. Perdón, ya lo habíamos tenido. Porque en ese mundial el programa de tele arrancaba a la 1:00 p.m, hora del este. Ese partido de Uruguay gana termina más o menos 5:30 p.m, hora del este. Y estábamos en ESPN Deporte Radio. Y es así como usted lo comenta. En esos programas abríamos las líneas. La gente estaba molesta. La gente, sí. No sé qué tenía contra Uruguay, pero estaban molestos como que se hubiesen eliminado a México, a Honduras, a El Salvador. Prácticamente toda Latinoamérica estaba en contra de Uruguay. Es más, Jorge, no voy a dar nombres. Pero yo ese día dije que Luis Suárez... No voy a dar nombres de lo que le voy a contar a continuación. Sí, a muchos de ellos sí se los conoce. Ese día yo dije, y es más, el día de mañana o en algún momento voy a pedir la grabación y te la voy a mandar por WhatsApp para que la escuche. Yo dije, el futbolista de la cancha es Luis Suárez, porque le dio la posibilidad a su equipo, a su selección, de ir a la tanda de penales. Luis Suárez es el verdadero héroe de la selección uruguaya de fútbol. Hubo un compañero que se molestó tanto conmigo, me dijo, estás alcahueteando a Jorge Ramos, sos un alcahuete, arrugado.
No, pero no, tiene razón.
No alcahueteó,
claro,
a nadie, es mi punto de vista. Es más, estuvo a punto de agredirme físicamente, igual lo perdoné. Al día de hoy somos grandes amigos, grandes compañeros, son las calenturas del programa, son las calenturas de lo que pasa en la interna de Jorge Ramos y su banda. Hoy seguimos siendo grandes amigos, grandes compañeros, pero Jorge, no soy anti-uruguayo. Un abrazo.
Es verdad que no.
Alcahuete del Valle.
Pero tiene razón, Ese día Luis Suárez fue el hombre del partido. O sea, lo puso Uruguay de nuevo. De hecho, yo les estaba diciendo fuera del aire de que algunos le habían titulado de nuevo la segunda mano de Dios. Y me decía por ahí uno, no, eso es una falta de respeto con la mano de Dios. Pero para ese momento, lo que significó para Uruguay, además después de tantos años sin protagonismo en un mundial de fútbol, fue esa mano de Luis Suárez, sin duda.
A ver, no, claro, la gente yo creo,
al día de hoy, sí lo
señor escuché. Señor Ramos, es fácil opinar, y Caro, junto al señor del Valle, alcahuetean al conductor del programa esta tarde diciendo, qué bien, Jorge Ramos, estamos con usted. Es más, poco le faltó, Jorge Ramos, Poco le faltó al señor del Valle decir, qué bueno que le mentó a David Faitelson en la cara cuando le dijo lo que le dijo en aquel momento, porque usted con Faitelson se agarró feo esa vez. A ver, todos hablamos hoy con el diario del lunes bajo el brazo, todos hablamos con el video que vimos en el 2014. Claro, hoy vemos otro fútbol, hoy tenemos VAR, hoy tenemos
2010.
Video repetición. Entonces eso, hoy lo llevamos al comentario. Jorge, lo contaminamos. Lo terminamos contaminando esto, porque resulta que ahora mezclamos nuestra realidad futbolística, que es diferente a lo que era en el 2010. Me parece, Jorge, que son dos mundos paralelos totalmente diferentes, y el ambiente natural de aquel mundial no tiene nada que ver con lo que vemos hoy, y por eso cuestiono lo de Carolina de las Salas y el señor del Valle, que la verdad hoy viene bien al cahuete, ¿eh? Hoy anda bien agradable con Jorge Ramos, no sé si quiere que lo invite a cenar o alguna cosa como esa, ¿eh?
No tiene nada que cuestionar. A ver,
no, ¿por qué? Es muy interesante.
Habría que buscar, Jorge, que todo el mundo lo puede hacer.
Jorge,
previa a esa mano, hubo
Jorge Ramos,
tres jugadores en posición. Primero, no había existido un foul, y no que si fue o no fue. Permítame, había más de un metro entre el jugador uruguayo y el jugador ganés.
Hay un
el
detalle que me faltó mencionar.
Se tiró, perdón.
Solo un detalle que me faltó mencionar. En el 2010, cuando veíamos el fútbol y con ese ambiente que teníamos en ese momento, eso era trampa, Jorge Ramos. Eso era tremenda trampa. Sí. Eso es de las cosas que en el barrio yo me avivo y termino haciéndolas porque termino ganándole la ventaja al oponente. El árbitro no me vio.
Entonces, ¿por qué así es el bueno?
Eso era trampa, Jorge Ramos.
Hoy esa misma jugada con el VAR, sí, marcarían lo mismo, pero sería una sanción de un partido y nada más, porque no es trampa.
No, Jorge, no.
No creo.
No se meta el lodo de Elmer Polanco.
No creo, hoy, Jorge. No creo.
Si en ese entonces, escuche, Polanco, si en ese entonces el VAR
el abogado
hubiese funcionado o hubiese estado en vigencia, la mano de Suárez no hubiese contado, porque Jorge tiene razón, previamente hay un fuera de lugar,
claro,
y el fútbol
no,
como la vida es cronológico, señor Polanco,
si hubiese habido VAR,
no había mano de Suárez, porque previamente
si hubiese VAR, no hubiésemos llegado al punto de la mano de Suárez.
O sea, peor ya, entonces.
No había más.
Peor entonces.
Y mire, Jorge, este tema está bueno, y ahora llevémoslo a la cancha. Fíjese que Uruguay ha tenido mala suerte. Yo el otro día hice un recuerdo.
¡Oh, y dale!
Claro, aquí no se me dio crédito. No se me dio crédito, pero bueno, lo voy a hacer de nuevo para la nueva audiencia de Jorge Ramos y su banda, porque todos los días se multiplican. Eso indican los ratings por las nubes. Fantástico lo del programa. Fíjese que Uruguay ha tenido mala suerte. Ha tenido la buena
suerte. Y dale con la mala suerte.
Una excelente generación de futbolistas, especialmente con Luis Suárez y Cavani, y obviamente tenemos que sumar a Forlán, que ese era el tridente ofensivo
Godín,
de Uruguay.
Godín en el fondo
mundiales.
También, Godín. Y en su
pero yo hablo de los de ataque.
Y Lugano, era un cuadrazo.
Semifinales contra Holanda, Uruguay no pudo
también
contar con
ahí.
Luis Suárez, por la mano contra Ghana.
Correcto.
Después se viene el Mundial de 2014, en el partido decisivo contra Colombia, Uruguay no puede contar con Luis Suárez por la mordida a Chiellini, o por la supuesta mordida, como dice Jorge Ramos. Se viene la Copa América.
Y el golazo de James.
Uruguay juega sin Luis Suárez porque venía lesionado. Y fíjese el común.
Y México le dio un paseo.
El común denominador de todas esas competencias. Uruguay eliminado por Holanda en semifinales.
Oh.
Uruguay eliminado por Colombia en cuartos de final. Uruguay eliminado en fase de grupos de Copa América Centenario sin Luis Suárez. Cuando Suárez.
Tremendo alcahuete del Valle.
Juntos ganaron la Copa América. Es más, y en el Mundial de 2018 Suárez estaba bien y Cavani se termina lesionando.
Y dale.
No estando bien.
Uruguay es la mejor selección del mundo, según usted.
Es verdad. Bueno, el tema está así. Yo lo disfruté muchísimo. De todas maneras. Y sabe que
uno. No, de eso no tenemos duda.
Se enojan todavía,
Pero es trampa, Jorge Ramos.
Pero usted tiene. A ver.
En el fútbol,
usted tiene
época,
un delirio de persecución.
Trampa.
No es así, ¿cómo? No es así. No hay delirio
así
de persecución. No, la gente no está contra Uruguay.
Tal vez porque usted durante tres horas le dice. Estaba en el estadio rodeado de latinoamericanos. Te voy a decir, habían colombianos, habían mexicanos, y gritaban, se desgañotaban gritando por Ghana. Y cuando ocurrió lo que ocurrió, no lo podían creer, querían cortarse las venas. Y sabe una cosa, y me gustó quien erró el penal, Gian. Dijo, yo hubiese hecho lo mismo que Suárez si hubiese estado en ese lugar. Él hizo lo correcto para
claro,
salvar a su equipo.
Claro, claro. No, yo estuve de acuerdo,
que,
dice, por supuesto.
Nunca debió pasar, nunca debió pasar, pero bueno.
Y para Elmer Polanco, solo una cosa, que muchas veces utilizamos mal la palabra trampa. Lo que hizo Luis Suárez metiendo la mano no es trampa.
Se avivó.
Fue un recurso.
Se avivó, según usted. No es trampa. Se avivó.
La mano es penal y es expulsión. Eso no es trampa, señor Elmer Polanco.
Señor del Valle.
Está contemplado dentro del reglamento. Él infringió una regla y
sí,
fue castigado.
Pero prolongó eso que buscaba Gana, que era el gol precisamente, con esa opción que daba ahora de patear el penal.
Pero eso
entonces,
no es trampa.
Eso no es trampa. Es trampa del Valle. Hermano, vaya, vaya al barrio.
Y recibió su castigo
Gana
por eso.
Si
vaya al barrio del Valle.
Eso es de barrio.
No fue ni FAU y con tres hombres en posición adelantada.
Usted se pone muy delicado, Jorge, a la hora de revisar y hacer las connotaciones sobre esa jugada. Al final todos coincidimos que en ese ambiente era trampa y ya. Por eso el señor Faitelson dijo verdades en aquel momento y eso provocó más de un problema con el señor Jorge Ramos.
En 2014, ahí los sinvergüenzas fueron los de la FIFA. Más allá de si mordió o no mordió, Chiquidá.
Ah, bueno, ahí sí no sé. Ese es del Valle. Ese es del Valle. Yo no sé. Ese es del Valle.
Marcó falta. Y una vez el reglamento lo estipulaba claramente que el árbitro marcaba, no se podía actuar de oficio.
Teléfono del Valle.
Ellos mismos violaron su propio reglamento para sancionar a Luis Suárez. O sea, una vergüenza. Pero bueno, señores, miren lo que terminamos.
Igual a España en la final no le ganaban, ¿eh? Igual a España en la final no le ganaban. En ese escenario hipotético,
qué linda, Jorge Ramos. Sacó la bandera, Jorge. Se cambió de hacer al hombre.
Vamos a la pausa, volvemos.
Tremendo panqueque del Valle. Estaba con Uruguay, pero después se pasó con España. Tremendo panqueque.
¿De
lo que hace Pereira?
¿De
lo que hace Pereira?
¡Qué bárbaro! Lo tuyo es vergonzoso.
¡Impresentable! ¡Impresentable del Valle!
Seguimos volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del mejor baloncesto del mundo, porque muchos rumores han estado dando vueltas en las últimas horas acerca de que la NBA se estaría inclinando a cancelar su temporada. Falso, falso, falso. LeBron James colocó un tuit al respecto diciendo de que no conoce ni una persona con la cual él haya hablado que piense que la mejor idea sería cancelar la temporada. Es más, yo me animaría a decir que ni un protagonista de un equipo que tiene potenciales posibilidades de ganar un título, es decir, que está en playoffs si la temporada concluyese hoy, que va a querer que se cancele la campaña. Ese no es el caso. Ahora bien, también es verdad que la NBA no está cerca de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque como venimos diciendo durante todo este tiempo, el calendario no lo pone la NBA, lo pone el virus. Ahora, eso no quiere decir que la NBA no ha estado analizando medidas potenciales, escenarios potenciales para tener y eventualmente terminar una temporada que pudiese, como fecha estipulativa, comenzar tal vez a finales de julio, a finales de junio. Bueno, la realidad es que han visto, por ejemplo, Walt Disney World Resort, porque allí, en el Worldwide Leader of Sports, en ESPN, en el campus que tienen precisamente en Orlando, tienen hasta la potestad de tener 12 canchas de básquetbol que ya están listas incluso para poder realizarse, transmitirse en vivo. Y esto quiere decir que los equipos pudiesen estar cuarentenados en los hoteles de Disney, que hoy están cerrados porque los parques están cerrados, que allí pudiesen practicar, que allí pudiesen jugar. Y parece ser en la superficie una opción viable. Sin embargo, por ahora falta mucho, todo incierto. La NBA simplemente, con Adam Silver a la cabeza, su comisionado, está analizando opciones. No crean ni que se va a cancelar la temporada ni que se va a llevar a cabo, porque nadie por ahora lo sabe. Regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Muy bien, a ver, antes de irnos a Guatemala, nos están comunicando que la Conmebol desconoció el trámite que se hizo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, donde hoy se iba a ratificar ya de manera oficial al señor Jaime Estrada como el nuevo presidente del organismo. Conmebol le ha dicho a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que no lo van a reconocer a Jaime Estrada y que para ellos sigue siendo Francisco Egas el presidente. Todo un tema político un desaguisado terrible que hay allí adentro y cómo va a quedar la situación. A ver, yo me pregunto sin conocer el tema, digo, pero Egas, ¿para qué se quiere atornillar a la silla si no lo quieren? Por encima de que lo respalde la Conmebol. La verdad que a veces no entendemos, no podemos entender esto, ¿no? Pero bueno,
por plata.
Esto es la realidad.
Sí, ah, no sé, a mí no me el vicepresidente, me Jorge. Jorge, el vicepresidente acaba de dar a conocer el salario.
Tiene una plata de la Conmebol, no tiene plata de la Federación Ecuatoriana, no me consta. En Uruguay, por
ejemplo, el
presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol no cobra. Sí,
después 11 mil.
Que le paga.
Ajá.
¿Cómo?
11 mil mensuales gana el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Jorge.
Ah,
mira, es el secretario general Gustavo Skilovich. Gustavo Skilovich, eso gana 11 mil dólares.
Estoy hablando de Francisco Egas, que debe ganar sí. más por ser el presidente.
Desde, ¿no? luego, desde luego.
Bueno, en un ratito volví a hablar Mourinho y quiero hacer referencia hoy que no está Pereira, porque cuando está Pereira no se puede hablar de Mourinho. En un ratito vamos con el tema Mourinho, pero ahora nos vamos hasta la capital de Guatemala, y allí está el señor a quien ya le damos la bienvenida, Milton Meléndez, que hace tiempo no lo teníamos en el programa. ¿Cómo te va, Milton? ¿Cómo está todo por allí? ¿Cómo llevan la cuarentena?
Guatemalteco auténtico, Jorge.
Sí, ese sí. A ver, y le pregunto en el arranque nomás a Milton. Milton, ¿tú eres cliente de algún equipo de Europa o solamente te interesa el fútbol de Guatemala?
Vamos,
como
Milton.
Hincha, como amante.
Vamos, Milton.
Hola, Jorge, buenas tardes para usted, para Elmer y para todos los compañeros en la mesa de Jorge Ramos y su banda. Pues obviamente sí soy amante del fútbol europeo, como todos los que nos gusta, pero mi prioridad total, siempre full, 100% el fútbol guatemalteco.
Ah, muy, o sea, amante es decir, te gusta ver el fútbol de Europa porque es el mejor fútbol del mundo, ¿no verdad? Y entonces, a mí también, cuidado, a mí también me gusta verlo, porque están los mejores jugadores del mundo, pero digo, no lloro ni me desanimo si un equipo gana o pierde, ¿no?
Otra vez. Seguro, seguro, o sea... Yo me pongo muy triste cuando no gana la selección de Guatemala o algo por el estilo, pero por lo demás, pues es un partido más simple, pero pasional, que me afecte el día la selección de Guatemala, sin lugar a dudas.
No, bueno. No, Milton, la selección por supuesto, pero Jorge está preguntando por los equipos. No,
pero lo entiendo.
Usted dice Guatemala, la selección, perfecto. Ver, no, que diga, pero que diga a qué equipo le va, que diga de qué equipo es hincha, que lo diga.
Yo lo entiendo, no quiere decirlo, y yo lo entiendo. Es más, no quiero que...
No, pero
¿a qué equipo en Guatemala tú le vas?
Ah, no, yo no lo voy a decir, porque obviamente... Pues eso no, eso por ética periodística muchas veces uno no le dice, y con el tiempo uno en el camino se le va quitando porque uno va conociendo el resto y uno lo mira diferente. Mis equipos en el mundo y el Real Madrid, eso quería oír el señor José del Valle, okay, ya lo dije, el Real Madrid, okay, pero pasional, pero la Milton, selección de Guatemala.
Milton, entonces perfecto, entonces Jorge Ramos no tiene ética profesional porque él abiertamente dice que le va a Danubio. Elmer no tiene ética profesional porque abiertamente dice que le va al FAS.
Ni usted tampoco.
Lo que pasa es
que le va al Real Madrid.
Sí, pero al final de cuentas, o sea, sí, pero al final de cuentas yo puedo decir le voy a Comunicaciones, le voy a Municipal, no me va a hacer ni mal ni menos.
No arrugue, por favor.
Bueno. Okay, vengo de una casa de familia roja. Okay, ¿eso era?
Eso era.
Ah.
El señor Meléndez es rojo, Jorge.
Bueno. A ver, ¿cómo está la situación en Guatemala? A nivel social, a nivel familiar, y de allí lo emparentamos con el fútbol, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Va a volverse a jugar la liga que ha quedado frustrada hasta el momento? ¿Existe la posibilidad que copien lo de Panamá, lo de El Salvador, lo de Honduras, y se dé por terminado el campeonato? ¿Qué información manejas?
Bueno, Jorge, primero, la situación muy similar a la que se vive a nivel mundial, en cuarentena total. El 13 de marzo se diagnosticó o nos encontró el primer caso positivo de este lamentable virus que nos tiene de rodillas a todo el mundo y que nos tiene escondidos. Y lamentablemente en Guatemala se suman, entre lo malo, solo 599 casos hasta el último reporte que fue ayer. Han fallecido 16 personas y hay 66 personas recuperadas. En un sistema de salud tan lamentable como el que por años ha tenido nuestro país, pues yo diría que son números positivos. Hay que ver la evolución porque las autoridades han dicho que los picos de esta lamentable enfermedad serán en este mes de abril, bueno, hasta los últimos días de abril y en estas primeras dos o tres semanas del mes de mayo. Entonces es lo que estamos esperando conocer. Todos los días hay un mensaje presidencial en cadena nacional en donde se da una actualización. El día que más casos hubo 46, si mal no recuerdo, y de ahí el promedio 46, 43, 23 en todo el territorio nacional, principalmente el foco en la zona central o la región central en donde está la ciudad capital. Obviamente esto afecta al fútbol como lo ha afectado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el campeonato se suspendió el día 20 de marzo. Ayer la Liga Nacional sacaba un comunicado de prensa donde decía que el 1 de mayo, o sea hoy, Día Internacional del Trabajo, se tenía que haber iniciado el trabajo de todos los equipos o reactivar la actividad, valga la redundancia. Sin embargo, ninguna de las autoridades de salud habían respondido a las preguntas que tenían los miembros de la Liga Nacional. Entonces, estos dejan en manos de la Federación de Fútbol algo que ya había adelantado la FEDEFUT, que eran los tres escenarios. La primera vez, que se reactivara el torneo el 1 de mayo. La segunda, el día 17. Y el tercer escenario, que se suspenda el día 23, o sea, que se cancele. A como están las cosas, yo me atrevería a decir que las cosas van a quedar canceladas totalmente. No va a haber campeón en Guatemala, todo apunta a esto. Los tres equipos que van a representar a nuestro país en el fútbol internacional de CONCACAF serían Municipal, por ser campeón actual, el subcampeón Antigua Guatemala, Guatemala 2, y el Guatemala 3, Comunicaciones. ¿Por qué? Porque es el equipo que más puntos tiene en el acumulado general. Los dos equipos que descienden son Misco y Siquinalá, porque aquí sí se tienen que mantener los descensos y también se tienen que mantener los ascensos, porque eso está estipulado dentro de los estatutos. Por esa razón es que no se puede imitar lo que se hace en otros países de no eliminar descensos y nada. Aquí se tienen que mantener porque está dentro del estatuto. Y el resto de categorías también van a ser en el tema del porcentaje de partidos que también se cumple en el acumulado general, porque la sumatoria de los partidos que se llevaban hasta el momento con los que se tenían anteriormente del otro torneo acumulan el 80%, entonces ya daría como válido. Por eso es que se va a tomar ese tipo de acciones para decidir los ascensos, descensos, y obviamente no va a haber campeón.
A ver, el puntero era Municipal, si te entendí bien. ¿Cuál era la diferencia con el segundo
Comunicación
que llevaba? ¿Y cuántos partidos?
No, Comunicaciones.
Comunicaciones. Sí. ¿Y cuántos partidos faltaban para terminar la temporada?
Hacían falta 27 puntos por disputarse todavía. Comunicaciones lideraba por 5 más que Municipal, pero en el acumulado general, Municipal, quiero decir, Comunicaciones, en el acumulado general va primero. Por eso es que se le va a otorgar el tercer lugar de los equipos que van a la CONCACAF, y se le va a otorgar el primero y segundo a Municipal y Antigua como campeón y subcampeón actuales, o sea, los del torneo anterior. Y creo que también es importante mencionar el tema de los contratos, porque la federación también lo estipuló dentro de los escenarios, que los contratos fueron suspendidos para los futbolistas y cuerpos técnicos cuando el campeonato fue suspendido, y que tienen que retomar su vigencia cuando el campeonato se reinicie. Como no inició el 1 de mayo, o sea hoy, el campeonato tendría que iniciar el 17. Los contratos tendrían que retomar su vigencia el día 8 de mayo. Si el campeonato se cancela, los equipos tienen que pagar los contratos completos de manera ininterrumpida hasta el día 23 de mayo, cuando se cancela todo.
Bueno, ¿cómo estaba? A ver, ¿cómo estaba la tabla de posiciones hoy? Comunicaciones era primero por el acumulado. ¿Quién era segundo y tercero? digo, para ver si algún equipo de los que hoy venía perfilado va a quedar afuera del, de la Champions de CONCACAF. No sé si entienden lo que busco.
Sí, sí, perfectamente, Jorge. Pero como Guatemala solo tiene 3 puestos para ir a CONCACAF, le van a entregar el primer puesto a Municipal, la primera casilla, por ser el campeón del torneo sí. anterior. La segunda, a la Antigua, por ser el subcampeón. Sí.
Y los que y a ver, y son los mismos equipos que iban también en la, en, al tope de la tabla este año, además de Comunicaciones.
Sí, sí, porque ahí atrás en el acumulado venían Antigua, venía Municipal, más atrás venía Guastatoya y Cobán Imperial, que fue el gran ganador del campeonato, bueno, de la fase de clasificación del torneo anterior, que hizo más de 50, más de 40 puntos. Lamentablemente solo ganó 2 partidos de los 13 que se habían jugado. De lo contrario, si Cobán hubiera mantenido el ritmo, Cobán hubiera estado para ir a CONCACAF.
Bueno, una pregunta, ¿en Huehuetenango hay equipo, Milton?
Sí, estaba el equipo de Xinabajul, el equipo de todos los huehuetecos. Lamentablemente no le ha ido muy bien en las categorías.
Perdón.
Bueno, hasta a eso iba, que no le fue yendo bien hasta que lamentablemente se tuvo que ir.
Ah, pero hoy no existe Xinabajul.
No.
Ah, bueno. Pero igual hay otro equipo en Huehuetenango, ¿eh? Bueno, pues acá tenemos un huehueteco que ni mira para atrás, solo para saludar a Mamaurita, a la abuela, nada más. Pero bueno, y a nivel selección, ¿qué novedades? ¿Qué es lo que se dice? ¿No hay actividad, no hay nada? ¿Cómo está el tema?
Pues no, en lo absoluto hay actividad. De hecho, el cuerpo técnico de selección guatemalteca, según lo que uno tiene entendido, ha platicado con ciertos elementos. Porque hay que recordar que la selección de Guatemala todavía se encuentra con una enorme enigma sobre qué sucederá respecto al camino que tenía, porque a finales de marzo debía haber jugado contra la selección de Montserrat por el boleto que le iba a dar el ganador de esos 2 para ir a jugar contra Cuba, el boleto para la Copa Oro 2021. Con todo esto, habrá que esperar cuál es la decisión de la CONCACAF, porque no se tiene, de momento no se ha tenido ningún tipo de comunicación. De hecho, le voy a contar, Jorge, a usted y a los compañeros, que esa famosa inyección económica para las federaciones de fútbol se pensaba que ya estaba también en Guatemala. De hecho, teníamos comunicación con las personas de la Federación de Fútbol y nos explicaban que todavía no han tenido comunicación alguna sobre esa famosa inyección económica, que seguramente tendría que venir con un reglamento para su gasto. O sea, no solo es de recibirlo, sino sería de recibir para ver de qué manera lo tienen que gastar, en qué se puede y en qué no, según lo que nos indicaron precisamente ayer que hacíamos la consulta.
Bueno, interesante. Bueno, vamos a ver, ¿alguna cosa que les
quede pendiente?
Sí, adelante, José.
No, solo decirle, Jorge, que la verdad el señor Milton Meléndez me decepcionó. Yo pensé que iba a ir al frente como los guatemaltecos, que iba a decir la verdad. Tengo todos los chats acá del señor Milton Meléndez cuando me escribe previo un clásico. No Comunicaciones. Previo un clásico Barcelona Madrid. No, ahora sí le vamos a ganar a los de Barça, que Messi esto, que Messi lo otro. Aquí no quiso decir nada. ¿Se da cuenta, Jorge?
Señor del Valle.
Milton, que no sea.
Señor del Valle, mire.
O
déjelo contestar,
señor del Valle.
Déjelo contestar. Y transparentes.
Señor del Valle, le voy a decir nada más. A mí no se me olvida que me suban esas camionetas. Que no se le olvide dónde viene, ¿eh? Que no se le olvide.
No, no me olvido. Es más, en ese bus que usted tiene ahí atrás, en esos viajaba de Cuilco a Huehuetenango cuando me tocaba estudiar en uno de esos buses. Así eran los buses cuando Uruguay ganó su última Copa del Mundo. Igualitos.
Pero la ganamos. La historia es mejor tenerla que no tenerla, ¿eh? Créame, ¿eh? ¿Cuántos añoran nuestra historia, ¿eh? Tal vez si ustedes tuvieran esa historia, seguramente usted hoy no le iba al Real Madrid.
Municipal.
Bueno, le mando un abrazo, Milton, solo jugando, ¿eh?
No le preste, no le dé corte.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo
para todos. Un abrazo.
Gracias por el informe completísimo, perfecto. Entendido todo.
Es mejor decir la verdad, Milton.
Un abrazo.
Decir la verdad, no le tenga miedo.
Vamos a la pausa. Cállese, cliente recalcitrante. Vamos a la pausa. Muy bien, primero, antes de ir con el enfrentamiento entre Cora News y La Trastienda,
venga, venga.
La MLS le abrió las canchas a los jugadores para ir a entrenar. Lo tienen que hacer de manera individual y no podrán utilizar vestidores, zonas de recuperación, a no ser que sea un futbolista que está en una situación posoperatorio o que necesita algún tipo de recuperación, pero no para hacerse masajes, no para hacerse meterse con cubetas de hielo ni nada de eso. O sea, van, entrenan y se van a bañar a su casa. Esto va a comenzar el próximo miércoles. La MLS comienza a aprontarse por si surge la posibilidad de regresar a la actividad, lo que más o menos vienen haciendo todas las ligas. El lunes hace lo mismo la Liga Española, pero como dijo el ministro de Salud, o de Deportes, perdón, en Italia, entrenar no es que se vaya a jugar. Habrá que esperar. Pero lo que queremos todo es que se vuelva a jugar, Polanco.
Sí, sobre todo, Jorge, los jugadores y los equipos están esperando también tener el aval de que haya público en los estadios. Ya usted contaba la situación de Cincinnati ayer, la cual es caótica porque muchos equipos tienen contratos de televisión locales, lo cual representan un buen soporte para el funcionamiento de estos equipos.
Exactamente, habrá que ver. Bueno, y hablando de la MLS, Gareth Bale en una entrevista... Ya lo tenemos a Diego Cora, ya vamos a ir con
él. Yo estoy acá, Polanco.
Gareth Bale en una entrevista internacional dijo que le gusta la MLS, que él va de vacaciones mucho a la ciudad de Los Ángeles, allí juega mucho al golf y que la MLS está creciendo a pasos agigantados y dio a entender que a él le gustaría jugar en la MLS. Atención con esto, reiteramos, pero don Florentino Pérez va a tener que aceptar que no le van a pagar lo que él pretende por el jugador. Sí, lo escucho.
Yo no veo a futbolistas europeos diciendo quiero ir a la Liga MX a jugar. Creo que esta es una enorme diferencia sobre las plataformas de cómo
exacto
se vende una liga y cómo es conocida en el mundo del fútbol. Me parece aquí
porque se ve
el trabajo de MLS.
Y los estadios cada vez tienen más el toque del aficionado europeo, ¿no? ¿Verdad? Y
correcto,
puntualmente el aficionado británico, el aficionado italiano, el aficionado alemán.
Y aparte,
nos vamos
y
a ir ahora todo... sí, ya tenemos al señor Diego Cora.
Claro,
¿usted que creía que tenía miedo?
¿Arrugó?
¿Arrugó? ¿No vino? ¿No vino?
No vino. Acá, ¿cómo que no?
Si no vino, yo lo convenzo.
Ahí.
¿Ah, está? ¿Está?
Yo estoy acá.
Ah, bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. Se convenció que tenía que venir. Bueno, pregunto a la producción. ¿Hacemos pausa y volvemos con usted frente a Polanco o nos vamos con usted y Polanco directamente?
No, arranquemos de una. Nada de pausa, arranquemos. Vamos, vamos.
Ah, bueno, perfecto, entonces. Bueno, señoras y señores, primer enfrentamiento de muchos que vendrán, El primero de muchos se enfrenta en La Trastienda, la más antigua del programa, frente al Cora News. Así que, damas y caballeros, arranca
mucho
la
Diego,
Trastienda. Le sigue el Cora News y va a cerrar el Cora News para que sea parejo. Vamos con La Trastienda y después Cora News. Una nota.
Noticia que nos trae Diego Cora esta tarde y es información. Señoras y señores, Sambuesa ha dado el primer paso para volver a la América. El jugador
¿cómo?
va a poner las condiciones para salir de Pachuca, no sé si son económicas, si contractuales, apelando un poco a la letra pequeña que dice su vínculo con el equipo de Tuzos, para poder jugar en América el próximo verano. América, por su parte, hace el trabajo y tiene la salida para abrirle la posibilidad al retorno de Sambuesa. ¿Cuál es? Tienen de un año a 12 meses, dejo, a 14 meses de baja a Nico Castillo. Por lo tanto, como jugador no formado en México, ahí entra Zambuesa para poder ser habitual y poder tener minutos en el equipo del gran Miguel Herrera. Así que Zambu...
¿Y qué va a decir Miguel Herrera, que dijo que ya estaba muy viejo? ¿Qué va a decir, bueno, Miguel Herrera ahora que había dicho que estaba muy viejo?
Sí, Jorge, pero es un jugador que le interesa. Él no dijo, no me interesa, ¿eh? Ese es como el tema del otro muchacho, Renato.
No, voy a buscar las declaraciones. Me parece que sí, que dijo que no le interesaba. Está, está nublado. Bueno, voy con acá, usted.
Está nublado.
Voy con usted. Está nublado.
Hay como uno.
Bueno, voy con usted.
Está prendiendo fuego lo que hace. Sí, bueno, a ver, Polanco, eso no es nada, Polanco. La verdad que con eso quiere competir. Bueno, el presidente de la Federación Haitiana de Fútbol, acusado de abuso de menores.
¿Cómo? Esto es grave, no es para hacer.
Está pesado.
El presidente de la Federación Haitiana de Fútbol, acusado de abuso de menores. Menores que trabajaban en el centro donde entrena la selección, en algunos momentos lo han acusado, una investigación que ha hecho de Telegram, de abuso de menores. Él dice que es inocente, que no tiene nada que ver, pero lo cierto es que tiene una causa con respecto a esto. Hay que estar muy atento. Hace unos días lo había felicitado Infantino por su sexta presidencia, desde el 2000, que es el presidente de la Federación Haitiana de Fútbol.
Bueno, yo lo que quiero decir es que si se comprueba, que le caigan con todo el peso de la ley y un poco más también. Me lo guardo, lo pienso, no lo digo. Voy con usted de nuevo.
Bien, Jorge, Trastienda. Decirle que Pumas, Jorge, ha tenido grandes intervenciones de Saldívar, pero después de esa jugada le pasaron el balón y la pelota se le fue entre las piernas, se hizo un mamarracho en el
marco. Me recuerdo.
Por lo tanto, Pumas busca un portero tranquilo, sobrio y estable. Hay tres alternativas. Uno es Carlos Acevedo, que es el segundo portero de Santos. La otra es el gran Raúl Gudiño de Guadalajara. Oh, Raúl Gudiño. Entre Saldívar y Gudiño, Jorge, ahí se van, ¿eh? Y el otro es el portero Roberto Jiménez del Deportivo Alavés. A Roberto Jiménez ya lo quiso traer Michel en el primer torneo y no se pudo, porque él buscaba un portero en aquel entonces. Roberto es el que estuvo en el Olympiacos, que pasó por el Atlético, que usted alguna vez narró en Champions haciendo grandes intervenciones, sí, y todo lo demás. Pues ese es el portero, ya treinta y tantos años, ya Jorge, ya no se cose, ya no se cuece al primer hervor. Por lo tanto,
qué increíble, ¿no?
Alternativas que tiene Pumas para la portería.
Hubo un momento de muy buena camada de porteros en México, mexicanos, pero eso se fue disipando y cada vez hay menos, ¿eh? Por eso hay que recurrir a porteros extranjeros. Voy con usted, señor Cora.
Día histórico en el fútbol mexicano. Hoy.
¿Y eso?
Los jugadores de Leones Negros, encabezados por Omar Bravo, salieron por las calles de Guadalajara con una pancarta diciendo que no aceptaban que se aboliera el descenso. 8 futbolistas de Leones Negros con barbijos del club, con las insignias del club, caminaron por las calles de Guadalajara con 2 pancartas, una diciendo que no se aboliera el descenso y la otra obviamente haciendo referencia quédate en casa. El directivo del club, el presidente, el director técnico, calificaron esto hoy como un acto histórico para el fútbol mexicano, que se animaran a protestar cuando todos están calladitos, dijeron.
Bueno, están solitos los pobres 8 muchachos, 9, 10 muchachos, ni siquiera juntaron a todos los jugadores de su equipo, solamente 8 o 9.
No, Jorge, espere, no es que no juntaron a todos, es que por la distancia social y la medida de las pancartas eran 8 los que tenían que salir, ¿eh? No es que no juntaron a todos.
Ah, perfecto, perfecto. Por eso. De todas maneras, muy poca fuerza para tan grande objetivo, ¿no? Me parece a mí. Pero bien por ellos de todas maneras. Estamos, Jorge, 3-3, ¿eh? Vamos, tenemos un cuarto. Digo, un cuarto gol, Polanco.
Jorge,
sí.
Contar que lo de Miguel Herrera, otro día sé que hablo con usted y todo lo demás. Miguel Herrera tenía todo abrochado con América para ser el técnico mejor pagado del fútbol mexicano. ¿Se acuerda que veníamos hablando de la renovación que ya viene, sí, que ya viene, que estamos cerca y todo lo demás?
¿Superaría el Tuca Ferretti?
Los números rondaban arriba de los 3 millones. Pero resulta que por la situación que estamos viviendo, por la crisis que estamos viviendo, la directiva tuvo que meter reversa y reajustar los números porque no marcan, no ayudan, no dan para que todo el grupo, toda la familia americanista esté feliz. Cuando digo eso, Jorge, es que la gente que gana menos no pierda su salario. Hablaron con Miguel Herrera, claro, y se está haciendo un reajuste en la parte económica para poder anunciar la renovación de Miguel Herrera, la cual ya no será con los grandes números que en primera instancia se habían anunciado.
Pero igual van a ser grandes, seguramente. Si no es tres, va a ser dos y medio.
Pero no como se anunció, Jorge, de 3.5 millones para arriba, superando al señor, ¿cómo se llama? El del bigote, Tuca Ferretti, que tanto admiran a Pereira.
Exactamente. Bueno, empata usted.
Sí, claro. A pesar de que la producción me acaba de anunciar por línea interna que hay un boicot del señor Polanco y que no voy a poder poner mis videos porque dijo que si no había desventaja y no sé qué.
Sí,
importa,
Polanco. No.
Compito. No, está bien. Hasta ahora, todo lo que dijo, señor Polanco, habría, podría, sería, todo potencial, nada certero. Habló Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quiere que se vuelva a jugar al fútbol, pero sabe
cuál. Le pusieron humo también.
También, no importa. ¿Sabe la, no nadie, una comunicación interna? ¿Sabe la frase que tiró el presidente brasileño a la hora de argumentar por qué él quiere que vuelva al fútbol? Dijo: los futbolistas tienen un porcentaje muy pequeño de posibilidades de morirse de coronavirus.
Qué bárbaro. ¿Por qué? Porque están bien físicamente.
Cada cosa.
Exactamente. No comentemos más.
Cada vez. Lo dejamos.
El coronavirus crece en Brasil, pero él quiere que vuelva.
Lo dejamos.
Pan y circo.
Los otros días, comento esto, hay una ciudad, Blumenau, que creo que está al sur de Brasil, tenían 68 casos de coronavirus. El alcalde, el prefecto de la ciudad decidió abrir y decir no cuarentena. En 5 días, 200 casos. En 5 días, 200 casos. Bueno, tenemos un quinto gol, Polanco.
Sí, ver, lo de Bangioni, Jorge. Epa. Bangioni para Newell's. Pláticas para el zaguero de Rayados, que quiere también volver a Argentina. De pronto cree que su ciclo en México ha terminado después de ganar la flamante CONCACAF Champions.
Ah, por cierto, discúlpenme. Tengo a la hija de Teresita, que nos trae café también, ¿eh?
Ah, mire, sí.
Acá está, ¿eh?
Ah, qué bueno.
Sí,
muy bien. Muy bien. No, el mío se
bueno, cambió, perdón, el mío que lo interrumpí,
Jorge, ¿Ya? Junto a Basanta, sí, son de los defensas que podían irse. Y si le sumamos al Cachorro Montes, que lo comentamos en la primera hora, serían tres defensas que se le van al turco, Jorge. Hay que salir a buscar algo en el mercado.
Exactamente. Bueno, va ganando Cora, perdón, va ganando Polanco, me parece. ¿Tiene una más, Cora?
Sí, obvio. Que obvio que tengo más. Tengo dos más, si quiere. A ver.
Y con humo también.
¿FIFA Gate o técnico de selección? Usted me dice, Ramos, ¿qué prefiere?
¿FIFA Gate o técnico de selección? FIFA Gate, dele con el FIFA Gate.
¿FIFA Gate? Ok. Yo sé que ustedes van a hablar más adelante de esta situación, pero
si tenemos
cuidado
tiempo,
que la causa empezó a tomar otro vuelco. Ayer se conoció que un banco israelita tuvo que devolver,
correcto,
$20 millones. Que
30.
No, espere un poquito. 20.733.000 son los que devolvió, que eran de fondos raros, por llamarlo de esa manera. Y pagó una cifra de $9.300.000 de multa para hacer los 30 que usted dice. Esa era la multa que pagó el banco por mover dinero del FIFA Gate, donde estaba Luis Bedoya involucrado, ¿eh? También estaba,
sí,
Laureano González.
Bueno, Luis Bedoya.
Varios más.
Chiriboga.
El hijo de Chiriboga cobraba.
El hijo de Chiriboga.
Para trasladárselo a su padre. Se habla de
millones de dólares. Si hablamos de
millones de dólares. Exactamente. En el caso de Chiriboga.
Así que ahora. Y entonces que la causa toma otro rumbo, decía usted, ¿cómo?
Claro, porque se acuerda que hace poco nos contaba Kim Bessinger que se amplió la causa y cada vez está más cerca de encontrar culpable sobre sobornos para Rusia y Qatar, ¿eh?
y cuidado con lo que pase en Qatar.
Tranquilo, muchacho, tranquilo. Bueno,
Polanco.
Ganó Cora. Se rajó Polanco, me están diciendo ahí por dentro. Se terminó el partido.
Siga ahí, Polanco. Perdió.
Inclusive jugó con un hombre prestado de Cora en el arranque. En el arranque era una noticia la de Cora y la de. Vamos a la pausa. Volvemos. Señoras y señores, estamos buscando al último de los cuartos de final porque la próxima semana se juegan semifinales martes y jueves. Uf. De la mejor selección campeona del mundo de la historia. Y hoy se enfrentan Alemania 2014 frente a Brasil 70. Ese es el enfrentamiento del día de hoy. ¿Ustedes están manejando ya los números de la votación de la gente?
Sí. Sí. De acuerdo al voto de la gente, arrasó Brasil, 70% de los votos para Brasil 1970, solo 30% para Alemania 2014, así que va ganando Brasil 71-0.
Muy bien, entonces hagamos la ronda nosotros cuatro, a ver por quién votamos. Voy a comenzar yo. Yo he mantenido una línea que me llevó a votar en contra de Argentina por aquella mano de Maradona, que para mí es el gran fenómeno, pero como había votado en contra de Italia, en contra de Brasil en su momento, tengo que volverlo a hacer. Y Alemania ganó bajo la ley, sin hacer trampas, sin favores, sin nada. Aparte había goleado a Brasil 7-1. Por lo tanto, soy rápido, para mí doy el voto a Alemania por encima de Brasil 70, que jugaba mejor que esa Alemania, ¿no?
Yo también voto por Alemania porque lo ganó en la época moderna del fútbol, porque lo ganó en América, porque en el camino dejó a Francia en cuartos de final, a Brasil en semifinales y a la Argentina de Messi. Mi voto es para Alemania.
Yo le voy a dejar entonces la palabra definitiva a Polanco porque yo me voy a ir con la gente, yo me voy a ir con Brasil 70. Me parece que lo que uno ve en jugadas, incluso hay un gol contra Italia que viene de un saque de banda que Pelé aprovecha muy bien, esa mezcla con Tostao, ese fútbol que tanto nos gusta y que nos enamoró de Brasil, creo que le debería dar el pase a la próxima ronda, así que yo voy con el 2-2, Brasil 70.
Yo siempre digo que no acepten todo lo que les cuentan, sino que investiguen. Cuando pueda, vea la final de Brasil-Italia. Cuando usted pueda, se va a querer cortar las venas. Cuidado, que Brasil es un equipazo, Pero por Dios, los italianos retrocedían y le daban 15 metros a cada jugador. Voy con usted, Polanco.
De cabeza, se acabó el debate, gana la selección de Alemania. Por el tipo de fútbol que practicó en ese momento. Por el tipo de fútbol que practicó desde antes esa Copa del Mundo. Me quedo con Alemania por encima de Brasil 70.
Quedó eliminado Alemán, Brasil 70.
No lo puedo creer.
Quedó eliminado. Bueno, no, yo le digo la verdad. Era un equipazo extraordinario, pero no tenía rivales. Era tan bueno, y no es culpa de Brasil eso. Pero aparte hizo trampa, y yo ya les conté cuál fue la trampa. ¿Cómo no? La trampa la hizo.
Sí, pero...
La trampa la hizo.
Sí, pero ¿cómo va a comparar Brasil 70 con Alemania 2014? Que usted mismo ha dicho que la final contra Argentina...
Sí, claro, pero lo primero que tomé yo en consideración a lo largo de esto fue quienes hicieron trampa. La pausa. Avanzó Alemania, Volvemos.
No puede ser.
Bien, llegó el momento de cronómetro en su versión abreviada. Tenemos hoy a dos compañeros, dos colegas y un amigo. Lalo Varela y alguien que me ha dado alguna puñalada trapera a través de las redes sociales después de haber compartido espacio en SportsCenter, el señor Mauricio Pedrosa. Pero de todas maneras lo considero un gran periodista que no podemos mantener amistad de la manera que él me trata públicamente, pero de todas maneras es un gran periodista. Por eso acá se viene Cronómetro con Lalo Varela y Mauricio Pedrosa.
Pare su reloj, esta es la hora de la discusión. Gracias a los amigos de Jorge Ramos y a Jorge Ramos por dejarnos estar en este segmento de Cronómetro el día de hoy junto a Lalo Varela, que viene de hacer un fantástico trabajo con Pablo, con todo el equipo en el draft de la NFL. ¿Cómo te va, Lalo?
Muy bien, igual, gracias a Jorge Ramos y su banda, muy contento de estar aquí. ¿Sabes qué? Ya quiero que sea domingo, ya quiero ver el quinto y sexto episodio de The Last Jump. Esto para la gente que vive en Estados Unidos, en Netflix, estará viendo para Latinoamérica. The Last Dance, claro, perdón, sí.
Bueno, está bien, pero al final hay muchos brincos, entonces está bien, Alo, no pasa nada. Ahora vamos a comenzar entonces directamente, si te parece bien, con los temas de Cronómetro. Ok, Lalo, el primer tema tiene que ver con la decisión de la Federación Francesa de Fútbol, la Ligue 1, la Liga 1 para los que no hablan francés, de darle el título al Paris Saint-Germain, a pesar de que la liga ya no va a terminar, otras ligas no lo han hecho. A ver, Lalo, este título medio ganado en la mesa y entre no, ¿se celebra o no se celebra? ¿Y qué otras ligas lo deberían hacer también?
Yo creo que todas lo van a hacer. Sí, me adelanto a eso. Yo creo que todas lo van a hacer. A ver,
¿tú crees que todas
¿quién
las ligas?
Fue?
No, a ver, espérame.
¿Quién
¿crees
fue?
Que lo van a hacer o que lo deberían de
¿quién
hacer?
¿Quién fue la persona inteligente, tan inteligente, si sabia, que dice que esto se merece o no se merece, o que se ganó en la mesa? No se ganó en la mesa. ¿Quién fue el de la brillante idea? Se ganó en el campo.
A Hércules Gómez no le gusta
problema,
eso.
Pasó la pandemia y, por ejemplo, Cruz Azul en México, si no hay liguilla, si no se puede jugar, el título se ganó en la cancha. Es ridículo la persona que diga que se ganó en la mesa. Ridículo.
A ver, pero ahí te van un par de ejemplos. Hemos hablado durante estas semanas, en Ahora o Nunca hablamos con Pablo Aguilar, que sabe de títulos, y él dijo que él no lo aceptaría. El propio Siboldi, el técnico de Cruz Azul, dijo que a él no le gustaría. Yo estoy contigo, Lalo. Para mí, las ligas deben de reconocer, si ya no van a continuar, deben de reconocer al equipo que haya terminado en primer lugar, porque al final de día se lo ganaron en la cancha. Pero hay quienes dicen que no, es que no jugaron contra todos los equipos. ¿Qué les dices a esas personas?
¿Qué pasa en España? ¿Qué va a pasar en la mayoría de las ligas en el mundo? Es el torneo largo y no hay liguilla, no hay nada de eso. Así debería de ser. Así en México era antes. Hace mucho. Así debería ser. Para mí, así debería de ser.
Pero a ver, quiero entender algo. Si hoy la Liga MX dice, señores, no vamos a terminar el Clausura 2020, aquí termina, para ti, Eduardo Varela, ¿debe coronarse Cruz Azul campeón del torneo, sí o no?
¿No has entendido todo lo que he dicho? Que sí.
No, la verdad no. Le das muchas vueltas y por eso quiero que me lo aclares otra vez.
Yo le di muchas vueltas si desde el principio inicié diciendo Cruz Azul debe de ser el campeón, guste o bien. No, y eso es lo que dicen, insisto, que en la mesa, ¿de dónde sacaron eso? Para nada,
no
lo
sé,
ganaron en la cancha, bajo las circunstancias, ni modo, así es, el Paris Saint-Germain fue el primero.
Me voy a asegurar de pasarle ese comentario que acabas de hacer a Hércules Gómez, que él dice que es una tontería querer darle el título a Cruz Azul. Yo estoy de acuerdo contigo, Lalo, porque se ganó en la cancha. Ahora, viene otro exacto. Tema que tiene que ver con las ligas que no seguramente van a cortar su torneo. Hoy Inglaterra, la Premier League, ha dicho que se puso de acuerdo con los dueños de los clubes y van a terminarla. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero es que hay mucho dinero de por medio, Lalo, en otras ligas, si es que se quedan a la mitad o se quedan truncos los torneos.
Mira, en la NBA puede pasar, o sea, en ¿sí? todas las ligas y en varios deportes, ¿sí? Por ejemplo, en el tenis no va a haber un número uno, no va a haber torneo de maestros posiblemente. ¿Qué se le puede hacer? Y hay cosas peores que no ser campeón, hay gente que está, ha perdido su trabajo, hay cosas peores. En fin, pasemos al siguiente tema. Un día como hoy, ¿sí? Hace 15 años anotó su primer gol Lionel Messi, y lo que te quiero decir es porque él no es un goleador, es un jugador sumamente completo, y la pregunta es, está entre los mejores tres históricos killers. ¿Messi?
Para empezar, me parece una falta de respeto querer encasillar a Messi solamente como un killer. Cuando le damos la denominación de killer a un futbolista, quiere decir que hay muchas otras cosas que no puede hacer. Y que lo único que hace sobresalientemente es ser un matón del área. Messi es un matón del área. Y sí, es uno de los tres mejores matones del área, fuera del área, del medio campo, de los medios, de los extremos, de donde lo quieras poner. Messi es tan completo que si lo vamos a nombrar entre los primeros tres killers, también lo vamos a tener que poner en los primeros tres asistidores, tres gambeteadores y hasta cobradores de tiros libres. Una faceta que exploró y perfeccionó en la segunda mitad de su carrera. Me sabe, Lalo, a mí raro querer encasillarlo, pero para alimentar la discusión y no llevarle la contra al productor, que es gracias a quien podemos hacer nuestro trabajo, mi respuesta va a ser sí. Sí lo considero uno de los mejores tres.
Ok. Y yo entiendo lo que dices y estoy de acuerdo. Por eso yo dije uno de los más completos de la historia, posiblemente el más. Ahí sí, sería difícil. Pero yo no... Es que es tan difícil, mira. Para mí, el primero es el original, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, que igual lo hacía todo, remataba cabeza, izquierda, derecha, todo lo podía hacer. No puedo dejar afuera a Luis Nazario de Lima, todo lo que hacía, dos veces campeón del mundo, tres finales desde adolescente, era un niño cuando debutó, cuando fue campeón por primera vez. Romario de Sousa Faria, sí, otro excelente. Cristiano Ronaldo es otro, o sea, me cuesta trabajo, poner a los tres. Yo creo que está entre los primeros cinco y en el orden que tú quieras.
A ver, pero en esa categoría entonces también hay que meter a Gerd Müller. Gerd Müller es probablemente como definición de killer del área uno de los mejores en la historia. Gabriel Omar Batistuta hizo una carrera de ser killer del área. Hugo Sánchez, Jorge Valdano definió a Hugo Sánchez como el mejor rematador de primera intención en la historia.
Si ya te estás yendo por eso, si ya te estás alargando, espérame, ya te alargaste, también está Puskás, igualmente, el húngaro. Yo lo que digo, es que no lo meto entre los primeros tres, pero lo pongo entre los primeros cinco y en el orden que tú quieras del 2 al 4, porque el primero es Pelé.
Está bien, sí estoy de acuerdo contigo, pero quiero agregar esto nada más. A Messi, en el terreno de juego, en el Barcelona y en la selección argentina, se le pide que haga muchas cosas. Si nada más se le pidiera que fuera un rematador, estoy seguro, Lalo.
Lo mismo se le pide a Cristiano Ronaldo y ve lo que hace.
Está bien, no pasa nada. Lalo Varela, Mauricio Pedrosa, con este segmento de Cronómetro para todos ustedes.
Señores, antes de que esto tome estado público, lo vamos a decir acá.
¿Qué pasa?
Habrá una investigación, tal vez, no sé. Bueno. Pero nos acabamos de enterar, por línea interna, que hay un Bandagate.
¿Cómo? Un escándalo.
Un integrante.
¿Conté al final o sinté?
Un integrante de esta banda que votó hace un ratito habría, porque no lo puedo asegurar, habría vendido su voto. Eso es lo que están diciendo. Las acusaciones, los dedos, señalan todos a una misma persona, que
Cano
habría vendido su
Cano
voto.
De las Salas, Jorge, que siempre va en contra de Sudamérica y se va para Europa, ella generalmente,
Estoy decepcionada.
Es lo que se está diciendo acá, pero a mí todavía los documentos que dicen tener no los he visto. Esa es la verdad.
No, pero Jorge, yo sí tengo evidencia. La semana pasada habíamos votado por España 2010 en detrimento de Argentina 1986. 3-2. Uh-huh. España ya estaba en las semifinales. El señor Hernán Pereira, cuando hicimos el enlace con Dani Martínez, voluntariamente dijo, yo voy a salir, voy a rotar. Todos pensamos, Carolina y yo dijimos, qué bien Hernán, qué buen compañero, nos va a dejar a nosotros para hacerle preguntas a Dani Martínez. No. Hernán Pereira le bajó el teléfono y sobornó a Elmer Polanco y a Diego Cora.
No,
o sea, yo pensé que España estaba en semifinales. Vengo hoy.
Es gravísimo lo que usted está diciendo.
Es la que está en la siguiente ronda.
Es gravísimo lo que usted está diciendo en televisión nacional.
A mí nadie me ha marcado.
Jorge, le voy a decir algo. En estas mismas circunstancias, Argentina había perdido 3-2. Y usted hizo que votara Diego y Polanco. Ahora no ha hecho que voten Hernán y Diego. Algo pasa. O sea, aquí no estamos en los justos.
Ya se cerró la
votación. O sea, que tiene razón. Yo creo que el lunes van a tener que votar. Van a tener que votar Diego, Cora.
Esto no es justo.
Y el señor Hernán Pereira, yo creo que es justo eso, yo creo que eso es justo, pero el tema acá es otro, si vendió el voto.
Pero perdóneme, Jorge, usted está actuando tipo...
¿Por qué se defiende tanto? ¿Por qué se defiende tanto?
Sí, demasiado.
De la selección de la Federación de Salvador, le dan el título a un equipo... Y después mete reversa y dice, no, vamos a revisar las cosas, a ver cómo están ahora. Porque ya usted ha dicho que la selección de Brasil ha perdido el concurso, que está eliminada y que Alemania 2014 está en ronda de semifinales. ¡Ah! Un segmento después venimos porque alguien le llamó, le marcó la cancha, y usted ahora está diciendo que no, que vamos a revisar...
No me gustan las trampas.
¿Qué ha sucedido?
No me gustan
las
trampas.
Estamos ensuciando la cancha.
Hablo José Mourinho, ¿eh? Va a salir la nota en un periódico en España en las próximas horas y habló de varios temas. Y le recordaron al Real Madrid, campeón de Liga, dirigido por Mourinho. Eso fue año 11-12, ¿no? Si no me equivoco.
Correcto. 11-12.
Con récord de goles, récord de puntos. Si estuviera Pereira... y él dice que fue la mejor manera de poder romper la hegemonía que traía el Barcelona. Yo solo quiero decir que es verdad, rompieron la hegemonía de los triunfos del Barcelona, pero lo que no pudieron romper, más allá de los goles y todo lo que hicieron, fue el fútbol del Barcelona. Barcelona volvió a ser Barcelona. Lo del Real Madrid fue ese rato que ganaron la Liga, pero no pudieron terminar con la hegemonía de Barcelona, que la siguió teniendo. Fue un golpe de suerte por los grandes jugadores que tenían. Decían transiciones rapidísimas, eran pelotazos, y contó con el mejor Cristiano Ronaldo de su carrera, ¿no? Entonces, esa es la verdad de Mourinho, porque hablando con números es más fácil que hablando con la realidad del fútbol. Era lo que quería opinar. Después ustedes.
No, a ver, pero yo sí le doy muchísimo crédito a Mourinho, porque cuando él llegó, hablábamos de un Real Madrid que era eliminado en la ronda de octavos de final de Champions. Mourinho se quedó corto, fracasó, no ganó la Champions, pero por lo menos regresó al Real Madrid a que fuese un equipo competitivo. Tres semifinales de manera consecutiva. Reitero, fracasó porque no pudo llegar a una final y no la pudo ganar. Se enfrentó al mejor Barcelona de la historia y le sacó una liga a Pep Guardiola, 100 puntos, 121 goles. En ese instante, récord de puntos y récord de goles para un equipo en la Liga Española. Le ganó una Copa del Rey que usted, Jorge Ramos, relató en Valencia, centro de Di María, sí. Cabezazo de Cristiano Ronaldo. Las formas usted las critica, perfecto, pero recuerde que en el primer clásico de...
Y se terminó ahí.
Jugarle del tú por tú al Barcelona.
Y se terminó ahí. Después no pudo más. Después no pudo más. Un campeonato lo gana cualquiera, una época no lo hace cualquiera.
Y Mourinho no hizo época con el Real Madrid.
Dos cosas. No fue un equipo de época, o sea, fue un equipo de números, pero no fue un equipo de época. Y en esa entrevista que vimos la tapa, le preguntan a Mourinho por Cristiano Ronaldo y él dice que no solamente le daba mérito a Cristiano, pero ojo, en ese fútbol que practicaba el Real Madrid, el que podía hacer la diferencia era Cristiano Ronaldo. Tú ponías ahí a otro 9 y no era lo mismo. O sea, no era que tenía una estrategia perfecta.
Velocidad con Di María y Cristiano
por las bandas y alternaban Higuaín o Benzema. Ese era el 9 de Mourinho.
Me equivoco
al decir el número 9, pero el de los goles siempre fue Cristiano, siempre desde el día que llegó hasta el día que se fue.
Un campeonato se puede Messi ganar.
En Barcelona también y no 9.
Una época no la hace cualquiera. Tenía jugadores para hacer época y lo trajeron para eso, para arruinar al Barcelona. No estuvo ni cerca, ¿eh? Señores, nos vamos. Recuerden, ¿eh? No tengan temor de ser felices. El lunes estamos de regreso. Hasta entonces.
Yo descanso.